Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal las vacaciones, César?
Cortas, ¿no? Como se dice, ¿no? Cortitas, ¿no? Cortitas.
Pero necesarias, cortas pero necesarias.
Sí, hay que desconectar de vez en cuando. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez al fútbol, a lo que nos gusta, ¿no?
Igual te esperabas que ibas a empezar así la temporada futbolística sin polémica, ¿eh? Pues fíjate el partidito en Somos. Vamos ahí al turrón directamente, Muñiz, porque lo que más encendió a la grada de Somos fue el segundo tanto culé, firmado por Ferran Torres, tras un chut de Lamín que se estrelló en la cabeza de Raillo. El central cayó desplomado al suelo, la jugada siguió y la pelota le cayó al 7 blaugrana, que disparó a la escuadra. Hizo bien, hizo mal José Luis Munera Montero, porque claro, su gesto fue equívoco, ¿no? Parece que se llevó la... No, se llevó no, tal cual, no parece. Se llevó el silbato a la boca, hizo el gesto incluso de incorporarse hacia adelante para pitar, no pitó y generó él un poco la confusión. Pero, ¿a la postre actuó bien o no?
Bueno, pues no estuvo bien. La verdad es que no estuvo bien porque, bueno, sabemos que el protocolo de la Internacional Board en este caso es muy claro. Desde hace unos años para acá, con todo el tema de contactos, cuando hay un contacto en la cabeza de un futbolista, de acuerdo, por el tema de conmoción. Entonces, todo lo que sea, pues, golpe, choque, balonazo, etcétera, etcétera, la que impacte en la cabeza, automáticamente, a no ser que sea inmediato, hay que parar el partido. Diferente sería que sea una acción muy inmediata, que a Ferran le venga el balón y dispara gol. Bueno, es inmediato, pues ahí hay que aplicar la ventaja. Pero en este caso, cuando pasan 6, 7 u 8 segundos, lógicamente hay que parar el partido. Porque si te das cuenta, los mismos futbolistas, bueno, los de Mallorca, por supuesto, ¿no? Pero incluso los de Barcelona, pues bueno, Ferran Torres llegó a decir, pues yo disparé porque disparo, pero en ese aspecto esperaba el silbato del árbitro, porque es algo que entiende todo el mundo, que cuando hay un controlazo, cuando hay un golpe en la cabeza, hay que parar por seguridad, ¿no? Que es lo que dice el protocolo, ¿no?
Te iba a decir que los jugadores del Mallorca se quedaban así parados, los del Barça menos, Ferran prácticamente también, y fíjate la explicación que dio el capitán y actor protagonista principal de ese lance, el capitán bermellón Antonio Raillo, las explicaciones que dio después en Movistar Plus, porque incluso llegó Barrasate, lo escuchamos en la portada del programa, decía que el cuarto le había avisado que parase por el interfono a la Munuera y no para, pero es que esta es la versión de Antonio Raillo.
Yo creo que poco hay que explicar, ¿no? Al final la gente la ha visto, ¿no? Hace creo que una semana, un par de semanas, el protocolo de la liga decía que mira, que cualquier golpe, ya sea por balón, plao de cabeza, si te caía al suelo paraba, 10 segundos han pasado. 10 segundos de que yo da la casualidad que me caigo. Además, ya te digo, en ese momento me mareo un poco porque mis dos primeros pasos es que como que me quiero levantar y no puedo, o sea, ¿no? Entonces, creo que esos 10 segundos da tiempo más que de sobra, porque el balón vuela alto, le damos esta repetición, cae, juegan, tocan y al final chuta, ¿no? Que nos lo expliquen, porque al final cualquier otra jugada de choque de cabeza se para al segundo y esa pues no se ha parado. No digo que sea culpa del árbitro ni mucho menos, interpreta de cierta manera, pero bueno, si el reglamento nos dice una cosa, creo que hay que cumplirlo, ¿no? Al fin y al cabo, hasta los propios jugadores del Barça no lo decían. No, que ellos al final no tienen culpa de nada y que hace una semana precisamente a ellos le habían explicado lo mismo. Sí, no, me dice que no, que si estoy bien, que si estoy mareado, y le pregunto, ¿qué ha pasado? Me dice, no, gol. Ya te digo, la explicación más clara es la de Ferran, incluso me dice, me creía que había pitado y por eso chuto. Sí, esa es la explicación con la que me quedo, ¿no? Creo que es evidente que en ese momento debería haber parado y a partir de ahí el partido se va, ¿no? Se va para todos los aspectos, mucha crispación, muchas jugadas tontitas que al final nos caen en contra, ya te digo. Luego la expulsión de Muri, que al final es un lance en juego, verdad que la pierna va arriba, pero bueno, sin más gravedad, no tiene nada el portero, y precisamente la de Mateu, que es mucho más grave, una entrada muchísimo más fuerte, que le pilla de la espalda, que le pilla apoyado, que podría haberle hecho mucho daño, encima Mateu, que viene de tiempo de atrás de unas lesiones graves, ya te digo, solo simple amarilla, ¿no? Al final el criterio está sobre todo para cumplirlo, pero muchas veces la gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o más abajo, ¿no? Sino con la fuerza con la que va.
Nos ha repasado Raillo otra de las jugadas polémicas de ese partido que ahora comento contigo, pero tiene razón, y tú lo decías, ¿no? Que el protocolo es el protocolo y marca que hay que detener inmediatamente el juego si un jugador recibe, estoy leyendo literalmente, me lo ha pasado antes Muñiz, si un jugador recibe un golpe en la cabeza, balonazo, choque, caída y queda en el suelo o muestra signos de aturdimiento, el árbitro debe parar el partido de inmediato para que los servicios médicos lo atiendan. ¿Por qué crees que Munera duda?
Yo creo que duda porque ve que el que piensa que la acción puede ser inmediata, que el balón le queda así un poco muerto al jugador del Barcelona, y dice, bueno, voy a aguantar un segundo, porque si es inmediato y dispara, pues es gol. Pero en este caso, pues sí, la verdad es que se le ve indeciso, inseguro, y bueno, pues tarda en reaccionar, que al final es una mala gestión, ¿no?, de un árbitro internacional, que en esos casos, que es lo que hablamos. No es lo mismo que te lancen el balón es decir, que tú remates de cabeza o intentes despejar, que lógicamente puede haber la picaresca, que un futbolista se tire en el suelo para lo típico, para que pare el partido, pero de un balonazo, ¿no?, a corta distancia, que es muy fuerte, te impacta en la cabeza y te llega a marear, ¿no? Por lo tanto, ahí le falta un poco esa destreza arbitral, para poder manejar la situación, y si no es inmediato, parar el partido, porque todo el mundo lo entiende, porque es un protocolo que está impuesto desde hace tiempo y que todos los futbolistas entienden perfectamente que cualquier impacto en la cabeza, que puede ser grave, pero no somos médicos, hay que parar, evaluar, y ojalá el futbolista, no sea nadie, pueda continuar. Pero en ese aspecto hubo una mala gestión por parte del árbitro.
Por eso, los jugadores de los dos equipos medio se pararon todos al ver ese balonazo en la cabeza a Raíllo, que estaba revestido de un despeje, ¿no? Pero el tipo se quedó medio mareado en el suelo. Hubo trabajo en el VAR, porque intervino, por ejemplo, para empezar, en el primer gol del partido, Lamine Yamal puso un centro medido que Rafinha envió a la red, pero el Mallorca protestó alegando que en el control del 10 la pelota se había ido fuera por la banda. Ahí nada que decir, ¿no? El VAR intervino y decretó que la pelota no había salido del todo y el gol, por tanto, subió al marcador. Poco que decir.
Sí, poco que decir, porque al final sabemos que muchas veces la perspectiva engaña. Parece por lo mejor una toma de que el balón sale del campo, pero tiene que salir en su totalidad, y la perspectiva muchas veces engaña, el asistente estaba muy cerca y luego encima tienes el VAR para que te lo confirme. Por lo tanto, en ese aspecto nada que decir, y el gol es válido.
Luego el Mallorca se queda con 9 jugadores muy pronto. ¿Sí? Se quedó con 9 jugadores por la expulsión de Morlanes, por doble amarilla, y de Muriqi, roja directa. Lo del centrocampista fue por derribar a Lamine en la frontal con una entrada a destiempo que le costó la segunda amarilla, mientras que la roja al delantero también obligó al VAR a intervenir. ¿La doble amarilla bien mostrada, Morlanes, primero?
Fíjate, Morlanes venía de la protesta de la jugada de Raíllo, y luego 10 minutos más tarde comete una segunda acción, ¿no? Para que veas tú lo que es esa gestión del árbitro, que si a lo mejor hubiese parado el partido, pues no recibiría tarjeta amarilla y el futbolista no sería expulsado. La acción, bueno, es una acción que por una... Pues bueno, es un derribo a Lamine Yamal que va hacia el borde del área, ¿de acuerdo? Por ataque prometedor. Bueno, eso es interpretativo. La verdad que hay también varios defensas todavía del Mallorca que tienen que rebasarle. Bueno, es una acción que está ahí en la frontera, que yo siempre digo que para que sea segunda tarjeta amarilla tiene que ser con mucho más peso, más bueno, pues con más fuerza, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Con más consistencia, porque vas a dejar un equipo con 10. ¿Lo puede sacar? Sí. ¿Se puede defender? Sí. Por destruir una, bueno, en este caso, pues un ataque prometedor, pero la verdad que a lo mejor con un tiro directo sería suficiente, porque dejas el equipo con 10. Y bueno, yo creo que es una acción que todavía había defensas por el medio y que a lo mejor tampoco sería un ataque prometedor tan claro como entiende el árbitro, ¿no?
Esa doble amarilla fue en el 33, pero es que en el 39 se quedaba con 10 el equipo de Iago Arrasate, se quedaba con 9, expulsaba. ¿Sí? Munera Muriqi, y ahí sí que tuvo que intervenir el VAR, porque la jugada es muy rápida, pero levanta demasiado la pierna, ¿no? La altura de la cabeza del portero del Barça, John García, ¿no?
Eso es, en primera instancia el árbitro sanciona tarjeta amarilla, porque entiende que es como temeraria, pero bueno, desde el VAR advierten de que, claro, de que esa pierna, esos tacos a la altura de la cara, pues puede traer consecuencias graves para el contrario, que es un poco lo que tipifica la regla, ¿no? Pues un juego busco grave que puede crear peligro para el contrario con esa entrada. Y bueno, lógicamente con acierto el árbitro va al monitor, y cuando comprueba el impacto, comprueba la altura, comprueba los tacos a la cara, al contrario, pues no le queda otra que rectificar y sacar roja en vez de amarilla, ¿no? Por lo tanto, viene el VAR en ese caso para advertirle del error de Munera, ¿no?
Y pues si esto fuera poco, que ya estaban calentitos los ánimos ahí en Somos, sí, pues hubo una fea entrada, también la comentaba Raíllo en esas declaraciones que hemos escuchado de Rafinha, que le costó solo amarilla y que, como digo, acabó por caldear los ánimos en Somos porque la grada pedía la roja. Te pregunto si era de roja la entrada del brasileño a Morey. Para mí también, se quedó en amarilla.
Porque se quedó en amarilla, y yo creo que el VAR tenía que haber hecho un cable, porque va con una fuerza innecesaria, con las dos piernas, le puede partir la pierna, si te das cuenta. Afortunadamente, como yo siempre digo, los futbolistas son de goma, y bueno, pues mira, no le ha pasado nada, pero tampoco tenemos que esperar a que le parta la pierna. El jugador tiene que ser muy consciente de la fuerza, la intensidad, la velocidad con la que va a disputar un balón. Y ahí Rafinha se se pasa de frenada y bueno, y le saca María nada más, pero para mí es una jugada de juego muy clara, 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 y que el VAR tenía que haber advertido y decirle, oye, vete al monitor y míralo, porque tú en el campo no te ha parecido, porque a lo mejor no ves la velocidad, la intensidad, pero se ve perfectamente que el futbolista llega muy tarde y le puede partir la pierna. Por lo tanto, para mí es tarjeta roja.
Más fallo del VAR, en correcto, tu criterio, correcto. Porque el color de las tarjetas sí que lo puede rearbitrar de alguna forma la Salabor, ¿no?
Sí, por supuesto, porque tú sabes que en el campo muchas veces tienes una perspectiva diferente, no ves la velocidad, la intensidad, porque por las circunstancias que sea, por la colocación que tengas como árbitro, porque no sé, porque no has reaccionado, pero en el VAR, en el monitor, como lo vemos todo el mundo, ves todo, ves el impacto y también ves la velocidad, porque no hay que ver la cámara lenta, hay que verlo en cámara normal, natural, y se ve rápidamente que va con mucha fuerza por detrás, al margen de tocar no la pelota, con las dos piernas, que le puede partir la rodilla perfectamente. Por lo tanto, tuvimos suerte que no le ha pasado nada, pero para mí es una acción de juego muy corrable, muy clara.
Tal y como estaba el partido, pues normal que fue al final del descanso que los jugadores de Arrasate en que pasen al brasileño de camino a vestuarios, porque claro, encima Morey venía de recuperarse de cruzados, ¿no?
Porque los futbolistas entre lesiones ellos, graves. Si te das cuenta, entre ellos, Rafa, son conscientes de cuando un futbolista entra de una manera
sí,
natural,
de hecho hay un
normal.
Plano de Movistar, y lo vi ayer con los compañeros de Movistar Plus, un plano de en el momento de la entrada la reacción de los jugadores que están del Barça en el banquillo, ¿no? Que hacen gestos como diciendo, ahí va, se le ha ido a Rafinha.
Claro, claro, el futbolista rápidamente, y eso es una lección también como a nivel arbitral, el futbolista reacciona muy rápido entre esas entradas. ¿Por qué? Porque lo ve, lo detecta, ¿no? Ve cuando una entrada es muy fea, es de roja, porque al final, porque el futbolista sabe cuando vas al balón, cuando es una entrada fortuita, cuando es una entrada, bueno, pues oye, normal, ¿no? De amarilla, pero cuando es una acción de roja, cuando es una acción ya que pasa a los límites, el futbolista lo detecta muy bien, tanto de un bando como de otro, y la reacción es muy clara, y si te das cuenta, fueron todos a por Rafinha en el descanso, porque como diciendo, oye, te has pasado dos pueblos, te han sacado tarjeta roja, pero puedes haber partido la pierna perfectamente a mi compañero, ¿no?
Y una jugada más de esta primera jornada de Liga, el partido en San Mamés ayer, que acaba con 3-2, abre la lata Nico Williams, que se redimió un poco, hizo las paces con su afición después del tonteo con el Barça de este verano. En el minuto 36 se adelanta el Atlético, acaba ganando 3-2, puso 2-0 y el Sevilla llegó a remontar hasta el 3-2 final, victoria de los vizcaínos. En el 36 Hernández Maeso señala el punto de penalti a favor del Atlético tras la caída dentro del área de Nico Williams, de Williams Juniors. Le toca Juanlu y nota el contacto y se tira, es penalti, lo hubieras pitado, Muñiz.
Es una jugada que está al límite de la frontera. Si es verdad que es un balón en profundidad, que Nico Williams le gana la espalda al defensa, y el defensa se cruza por el camino por detrás y le pisa en el talón de Aquiles, ¿no? Si te das cuenta, incluso hasta un poco la bota, le quita la bota, ¿no? Al final el delantero, ya sabes, cuando siente el aliento, pues cae. No es que se deje caer, sino porque hay un contacto, ¿no? Es la típica acción, bueno, pues que si pitas no pasa nada porque hay un contacto, hay un derribo, impacta en el talón de Aquiles, incluso le quita la bota, y claro, lógicamente, intenciones el fútbol, el arbitraje no sanciona intención, nadie quiere hacer penalti, ningún defensa quiere hacer nada, pero si es verdad que le derriba y le toca lo suficiente para caer, y el VAR ahí en este caso, como ya está peritado en el campo, pues no va a intervenir, ¿no? Es una jugada que es defendible, porque el derribo existe, y también por otra parte puedes decir que es una pequeña, bueno, simulación, aunque no hay simulación porque el contacto existe y le impacta en el talón de Aquiles, ¿no? Y le impide a Nico Williams a seguir con la pelota, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si te das cuenta, la circular últimamente están hablando mucho de impacto en el juego, en esta acción, pues el balón se va hacia la esquina, no hay un impacto directo que vaya el balón hacia la portería, entonces, bueno, es una jugada que está en la frontera, que es defendida tanto una acción como otra, aunque bajo mi punto de vista se puede sancionar penalti.
Bueno, hemos puesto el foco en las polémicas de esos dos partidos, en San Mamés, en Athletic 3, Sevilla 2, también en el estreno del vigente campeón de Liga, en ese 0-3, victoria del Barça en Somos frente al Mallorca. Pero antes de despedirte, César, ¿sí? Algunas de las novedades desde el Comité Técnico de Árbitros para esta temporada. La primera, me parece, quiero conocer tu opinión, me parece un poco tonta, no sé si es por unificar, que en Europa no se le llama a los árbitros por los dos apellidos, sino por el nombre y el primer apellido, pero el Comité Técnico de Árbitros pide que, por ejemplo, sea Munuera Montero, sino José Luis Munuera, ¿no? En tu caso sería César Muñiz, o Muñiz Fernández es compuesto.
Muñiz Fernández, sí, sería el mío.
Ah, vale.
Bueno, Al final, bueno, la idea un poco del comité, pues es un poco humanizar un poco todo esto, ¿no? Que la gente conozca a los árbitros por el nombre, por el...
¿Y las madres? ¿Dónde quedan las madres?
Ahí está, César. ¿Dónde quedan las madres? Ahí está. Y al final es complejo porque hay mucho Manuel...
A lo mejor es que como ya se acuerdan mucho desde la grada de las madres, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, si te das cuenta, en FIFA, en UEFA, las designaciones vienen con nombre y apellido, ¿sabes? Como te digo, yeah. Al final a Copas lo conoces por el nombre, a Letessier por el apellido Letessier, ¿me entiendes? Al final, bueno, pues a Marciniak también, bueno, va a ser difícil, ¿eh? No va a ser fácil que a Hernández Maeso pues nos acordemos por el nombre que no por su apellido, ¿no? Pero bueno, la idea un poco del comité es humanizar un poco todo esto, acercar un poco más el arbitraje, pues bueno, a las personas, hacerlo mucho más natural, y bueno, el tiempo nos dirá si al final conoceremos a los árbitros por el nombre o si seguiremos conociéndolo por el apellido.
O si nos acordaremos de las madres. Simplemente, has dado la información pulcra, pero quiero tu opinión. ¿A ti te parece una tontería o te parece bien?
Sinceramente, me parece una tontería.
A mí también.
Al final yo, como estaba hasta ahora, estaba bien, porque incluso es mucho más fácil. Es que incluso te puedes confundir más, porque claro, al final el nombre, hay nombres compuestos, Luis María, el Luis Ángel, Francisco Javier, todo eso, al final no sabes quién es el árbitro, porque puede haber muchos Franciscos, muchos Luises, ¿entiendes? Entonces, pero apellidos, Muñiz Ruiz, solo va a haber uno. Hernández, solo uno. ¿Me entiendes? Tú, esto, yo qué sé, bueno, cualquier tipo de árbitro, ¿no?
Sí.
Al final todo eso, o la época nuestra, Muñiz Fernández, Turienzo y Turralde, pues todo eso es mucho más fácil de identificarlo, ¿no? Pero bueno, han ido por ese camino y bueno, pues oye, vamos a ver hasta dónde llega todo eso, ¿no?
Me ha pasado otra de las novedades del CTA, voy a contarla rápido y me dices tu opinión, no te quiero robar más tiempo.
No,
claro. El punto de vista del comité sobre las jugadas lo va a dar Marta Frías, va a ser la portavoz de los medios del CTA, va a comparecer en público o en redes sociales para explicar las decisiones de los árbitros. Va a haber castigo para los porteros, esto quiero ver yo que se cumpla. Los porteros tendrán un máximo de 8 segundos para soltar el balón una vez que lo tengan controlado con las manos. Si lo retienen, se señalará córner a favor del equipo rival. A ver cuántas veces se pita esto. Lo de que solo los capitanes podrán hablar con el árbitro, esto ya viene desde la Eurocopa, ¿verdad? Ya estaba.
Correcto.
Por último, esto todavía creo que en esta primera jornada, falta de dos partidos para completarse, creo que todavía no se ha visto. Va a haber explicaciones del árbitro por megafonía. Las competiciones pueden optar porque el árbitro explique públicamente las decisiones tomadas tras una revisión del VAR, como se hizo en el Mundial de Clubes. Esto creo, no lo sé, igual se me ha escapado. No. Todavía no se ha hecho, ¿no?
No, todavía no está. Todavía otras federaciones, otras competiciones sí lo están aplicando. En España todavía no ha llegado el momento, pero bueno, al final la opción de que tú como federación, como competición, puedas hacerlo si quieres, pero de momento la española no lo está haciendo, únicamente se están sacando los audios del VAR que estáis recibiendo todos los medios después de que acabe cada partido, ¿no? Y con respecto un poco a lo que estabas comentando, pues bueno, la novedad de la pérdida de tiempo del portero, se han pasado esos 6 segundos a 8. ¿Se pueden pitar más córner? ¿Por qué? Porque antiguamente era una falta de living directo, eso siempre incomoda un poco más al árbitro, pitar un living directo, pero pitar un saque de esquina es mucho más fácil, por lo tanto, yo creo que eso puede ocurrir a mejor algún partido, algún despiste del portero o alguna intención que tenga de perder tiempo, que el árbitro a través de un gesto, como bien sabes, levantando la mano, indicando los últimos 5 segundos para atrás, de que si se pasa, pues que va a ser un saque de esquina. En principio no lleva tarjeta amarilla, en segunda acción tampoco, solo sería en la tercera ocasión que lo hiciera que llevaría tarjeta amarilla, pero en principio sería saque de esquina y nunca libre en directo, ¿no?
Esto es todo la teoría, las ideas, luego del dicho al hecho hay un trecho, a ver qué simplemente que se aplica. Muñiz, en cualquier caso aquí estaremos en directo Marca para analizarlo,
claro,
contigo. Gracias, un abrazo, amigo.
A ti un abrazo fuerte, gracias.
Nos vamos corriendo, que veo ya imagen Rama y Televisión de la sala de prensa de Valdebebas para escuchar a Xabi Alonso.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Hola, buenas.
Dígame.
Venía por eso que se juega con un balón, que juega 11 y hay que meter la pelotita en una portería.
¡Fútbol!
¡Eso!
Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League.
¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
baloncesto.
¿De eso?
De eso tenemos la Liga Andesa, las finales de la NBA, la Euroliga.
¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad?
Fórmula 1.
¿Eso?
Todos los grandes premios.
¿Y lo de la moto es que van?
Todos también.
¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis?
Todos los torneos.
Anda ya.
En Radio Marca tenemos todo el deporte.
¿Y les cabe en una sola radio?
Por supuesto que sí, 24/7, 365.
¿Es un teléfono, un número de referencia?
No, hombre, no, que tenemos todos los días todo el deporte, todos los meses, todos los años.
¡Qué barbaridad!
Porque Radio Marca es la radio del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no?
¿Hola?
Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Siempre igual, un baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Ha empezado la liga y empieza también el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40%. ¿Cómo lo escuchas? Con financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. Ahora a ver si podemos escuchar a los oyentes. Se manifestarse con notas de audio en el 628-26-90-92. Ahora escucharemos también a Xabi Alonso en rueda de prensa en la previa antes de recibir mañana para estrenarse en la Liga 25-26, su primer partido como entrenador del Real Madrid en Liga, mañana 9 de la noche ante Osasuna. Será el partido que cierre la primera jornada de la Liga eSports, pero me dice un oyente a través de Twitter, a través de arroba Sauki, con H intercalada entre la A y la U y con Q, qué complicado, me dice Sergio Aracas, es el arbitraje, las dos mismas jugadas del Mallorca-Barça y distintos criterios. Anoche Pavel Fernández en Buenas Noches y Buenos Goles opinaba una cosa y hoy con Sauki César Muñiz Fernández opina lo contrario. Y ambos, con argumentos, te pueden convencer. Pues sí, que es muy difícil arbitrar y muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo. Tú a lo mejor tienes tu propia opinión y nos la quieres hacer llegar con notas de audio en el 628-26-90-92. Como han hecho, imita a estos primeros oyentes que se han animado pese a que es verano y a lo mejor estáis a otra cosa, a hacer radio deportiva con servidor.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien?
Bien, hombre.
Venga, enhorabuena por tus vacaciones y que hayas vuelto. Un abrazo.
Qué curioso, gracias, hombre.
El chorlito Simeone, que siempre que pierde, dice, no, hemos perdido, que lo importante es el resultado. Pero he visto cosas buenas, Siempre he visto cosas buenas, brotes verdes, cosas que antes no hacíamos. Hombre, cosas también que hay que mejorar, pero he visto cosas buenas. He visto cosas buenas, pero ganando 1-0 se han
un acabado. Mito, Félix del Val.
Otra vez. Que no es que
desde
se
cae, retiro.
Es que es el propio equipo. ¿Por qué? Porque la mentalidad no la cambia. Y ese es el problema. Y a palmar.
Buenos días, Sauki.
Hola. Pues
para mí el resumen de lo del Atleti ayer, y yo soy del Atleti, es que es más de lo mismo y empezamos la liga con -3. Hay que hacérselo mirar. A mí no me vale que hemos jugado muy bien y tal. El Atleti no tiró a puerta. O sea, no tiró a puerta. Ha presionado, ha hecho buenos pasecitos, pero no ha tirado a puerta. Y te han vuelto a remontar como los últimos años.
Sauki, bienvenido, tío.
He vuelto al curro.
Muchas gracias.
No, Cuadrino que le pasa todos los años. Porque falta el entrenador. Y el Barcelona con los árbitros, vamos, increíble. Es para creer. Pero bueno, la vida sigue igual. Y la liga también. Venga, tío, un abrazo.
Tío, Majillo, no sé por qué estáis empirreados todos los años tras de más de lo mismo, de que el Atlético de Madrid tiene que competir por la liga, incluso a ganar. Claro que sí, pero date cuenta que la temporada pasada el Athletic Club, por ejemplo, estuvo a punto de arrebatarle el tercer puesto, incluso el Villarreal, y no tenía mejor plantilla el año pasado que este año el Athletic Club. Cuidado, porque igual el Athletic Club se mete entre los favoritos, por lo menos para competir la liga. No son ante el Atlético de Madrid. Venga, buenos días.
Buenas, Radio Marca, ¿qué tal? Bueno, pues más de lo mismo en el Atlético de Madrid, pues en su línea, con Simeone haciendo barrabasadas, con jugadores que han fichado, que lleva 400 millones en dos veranos y nada. Albaena me lo tiene de delantero cuando es centrocampista, quita al Julián Álvarez, saca al Sorlo. Bueno, hace unas cosas muy raras, destroza a los jugadores. Así no va a ir a ninguna parte, yo lo sé. No va a ir a ninguna parte, ya lo veréis.
Buenos días, compañeros de Radio Marca, no pasa nada. El Atleti está en proceso de I+D. Sí, hombre, sí, I+D. Y más de lo mismo, otra vez. Y más de lo mismo.
Dije que te olvidé.
Y más de lo mismo. Así que ocurrencia no le gana nadie a la audiencia de esta casa de Radio Marca. Emilio Contreras, director adjunto de Marca. Hola, Emilio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para planificar los directos en la web, que el Madrid anuncie que habla, se lanzó a las 12:15 y sea a la 1:30 todavía no haya aparecido, esto pues es un poco de trastoque, ¿o no?
Sí, no, pues bueno, nos vamos adaptando ya.
Tenemos cintura.
Sí, bueno, pues tenemos planes B. Cuando pensamos que era a las 12 y es a la 1:30, pues vamos sobre la marcha.
Nos han avisado que las ruedas de prensa este año me da a mí que son todas en el tiempo de directo marca, que se hablan sobre los entrenamientos como que no es horita y cuarto y a estirar, que son sesiones más.
Bueno, hay algunas cosas que están cambiando en el Real Madrid y entiendo que cuando cambias de entrenador cambian también ciertas rutinas.
Un Madrid que, bueno, vamos a ver, ¿no? Después de las inversiones realizadas, que no han sido pocas y han sido importantes, a ver cómo es el estreno mañana ante Osasuna para cerrar esta primera jornada de Liga, que nos ha dejado, ahora te pregunto por el Madrid, pero la primera sorpresa, la primera derrota de Simeone desde que es técnico del Atlético de Madrid, estrenando una campaña nacional de Liga, en el campeonato, y además con remontada perica. ¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió porque creo que el Atleti hizo una buena primera parte. Me sorprendió también que cuando algo funciona, esos dos cambios al descanso, cambiar la sala de máquinas a Johnny Cardoso y a Gallagher, y cambiarlo por Barrios y Coque, eso es sorprendente, porque normalmente cuando un entrenador hace dos cambios al descanso es porque las cosas no van bien. Y luego me sorprendió también el resto de cambios, porque el equipo, es verdad que el Atleti al inicio de la segunda parte pudo hacer el 0-2, hay una jugada maravillosa que acabó en, bueno, Xabi Alonso, ¿no?
Sí, sí, ahora luego seguimos, pero vamos.
Bueno, pues eso, que creo que el Atleti fue muy sorprendente porque tenía el partido para ganarlo y lo dejó escapar.
Vamos al directo. Gracias, Emilio.
Dios.
Escuchamos a Xabi Alonso. Primera pregunta para el técnico Tolosarra, que mañana se estrena con el Madrid en Liga.
Del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Y cómo está el equipo antes del partido de mañana ante Osasuna? Gracias.
Bueno, todos lo afrontamos, pues, expectantes, ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada después del parón, y han sido dos semanas cortas pero intensas, y ya queremos ya pisar el Bernabéu. Para muchos es más cercano a la última vez, para otros ya ha pasado más tiempo, para otros va a ser la primera vez, entonces todo eso se va a juntar en las ganas que tiene el equipo, seguro las ganas que tiene la afición de volver a ver a su equipo en el estadio, y queremos empezar bien contra Osasuna. El primer partido siempre es importante por muchas razones, y mañana ya es el día.
Buenas tardes, Xavi. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Quería preguntarte por Mastantuono. Hablaste con él para convencerle que fichara por el Real Madrid. Ya le tienes a tus órdenes. ¿Le has visto? ¿Cómo le has visto? ¿Te ha sorprendido? ¿Es lo que esperabas de él?
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por entonces. La segunda vez que le vi ya tenía 18. Pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo pues se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo, ya sea en la dinámica del vestuario como en la dinámica del juego.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante. ¿Qué nivel de identidad o de desarrollo ve que tiene su equipo de lo que intentó implementar durante el Mundial de Clubes a lo que ha trabajado durante estos 15 días?
Vamos dando pasos. ¿Qué nivel? Es difícil medirlo, no hay un termómetro para saberlo, ¿no? Pero sí que vamos a ir dando pasos. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar, pero lo principal y las ideas fundamentales, las vamos ya las veníamos introduciendo durante el Mundial de Clubes y ahora en estas dos semanas, en estos dos entrenamiento partido y partido amistoso, pues hemos incidido en ellas y a partir de ahí pues vamos a ir haciendo el recorrido, pero bueno, la sensación es buena.
Hola, ¿qué tal, Xavi? Buenas tardes, Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarte por la confección de la plantilla. Te preguntamos ya en Estados Unidos, en el Mundial de Clubes. Había que comenzar la pretemporada, faltan todavía dos semanas, pero no sé si das por cerrada la plantilla con Mastantuono o todavía puede haber alguna salida y alguna llegada, o te gustaría una salida y una llegada.
No, yo cuento con todos los que estamos y los que estamos quiero que estén todos al 100%, necesitamos que estén al 100%, necesitamos que el equipo funcione con toda la gente, con la energía, con la actitud necesaria, y ahora mismo cuento con todos.
¿Qué tal, Xavi? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. Esta temporada hay una gran competencia en el lateral derecho con dos jugadores como Carvajal y Arnold. Yo no sé, ¿tienes claro exactamente quién de ellos va a ser titular o si te planteas ir rotándolos en cada partido?
Tengo claro que es una competencia buenísima y me gusta mucho que en cada puesto tengamos dos jugadores que puedan jugar, dos jugadores que quieran demostrar que se merecen el puesto. Luego tendré que decidir, a veces pues no justo o injusto, sino que a veces tendré que repartir, pero yo creo que tenemos en muchas posiciones dobladas. En lateral derecho dos jugadores, Carva, que ya ha entrenado mucho más, que ya está muchísimo más cerca de su nivel, y Trent, que ha venido de Liverpool, y bueno, eso es muy bueno para el nivel de la plantilla. Tenemos muchos partidos y necesitamos ese nivel.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Ahora ya sin nada movible, que el Madrid juegue mañana, que no se haya podido perder el partido más tarde. No sé qué te parece, que al final no hubo opción por parte de la Liga de que no fuera un poquito más tarde por llegar a semis en el Mundial de Clubes. Sí, del día 4 y hoy, ¿cómo de contento estás por lo que te ha dado tiempo a trabajar?
Bueno, como bien dices, ahora ya sin amovible, ¿no? Pero sí que, evidentemente, nuestra petición, sobre todo por la salud de los jugadores, por respetar su periodo después de la temporada tan larga y por tener un poco más de preparación, hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo, ¿no? Pero bueno, finalmente no ha podido ser y es lo que es. Hemos tenido tan solo dos semanas y ya no hay que buscar excusas. Ya creo que el equipo puede competir mañana, vamos a intentarlo. Estoy convencido que así va a serlo, porque muchas veces las ganas y el corazón empuja mucho más que las piernas, y mañana pues tenemos ganas de empezar, tenemos ganas de volver al estadio, tenemos ganas de conectar con la afición y que la gente disfrute.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC.
Cierto, bueno, han pasado muchas. Acaba de hacer público el Comité Técnico de Árbitros los colegiados de mañana de Serra Mario Osasuna. Adrián Cordero Vega, el árbitro principal, en el VAR, Daniel Jesús Trujillo Suárez.
Ese famoso partido en Miami que quieren disputar Villarreal y Barça en diciembre. Me gustaría saber tu opinión. Tú te has criado en un fútbol más tradicional, has jugado en un fútbol más tradicional. ¿Qué te parece esta idea de la Liga y si crees que adultera la competición, como han llamado el propio club y otros?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos, y si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la Liga. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
Aquí, ¿qué tal, mister? Soy Edo Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por un nombre que suena mucho, que es Lamine Yamal, del Barcelona, rival suyo. Usted, como hombre de fútbol, le suena. ¿Cómo está viendo el fenómeno Lamine Yamal? ¿Se le está metiendo mucha presión? ¿Le estamos metiendo mucha presión? ¿Él se está metiendo mucha presión? ¿Cómo valora todo esto de Lamine?
Pues un poco como antes. No sé, no tengo el presionómetro, no sé cuánta presión, pero bueno, sí que ha desarrollado mucho en este poco tiempo que lleva, y está siendo un jugador importante tanto para el Barça como para la selección, y bueno, ya tocará enfrentarse a él.
Hola, Xavi, aquí al otro lado, Olivier Lorenzo del País. En Estados Unidos hablaste mucho sobre las distancias en el equipo, que el equipo juegue más junto. Te quiero preguntar cómo ¿Cómo han absorbido todo este mensaje Vinicius y Mbappé? ¿Cómo están trabajando ellos este aspecto? ¿Cómo los ves por la sensación durante todo el año pasado, incluso también cuando coincidieron en el Mundial, en el día del PSG? Es que a ellos les cuesta quizás más esta parte del juego. Gracias.
Bueno, es cuestión de que todas las líneas sean conscientes, ¿no? Evidentemente los delanteros son importantes, que a las vueltas no se queden descolgados, no solo esos nombres, sino todos los que vayan a jugar esas posiciones, pero de la misma manera que cuando atacamos la línea defensiva empuje, incluso la línea de medios, pues no queremos funcionar que ser valorados delanteros y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Queremos funcionar como equipo, ¿no? Y que todos estemos participando y viviendo qué es lo que toca en cada jugada. Eso nos va a ayudar a que todas las distancias sean mejores, tanto cuando tenemos que defender como cuando tengamos que atacar, ¿no? Si estamos muy lejos atacando los unos de los otros, luego las vueltas suelen ser más difíciles o con distancias mayores, ¿no? O sea que yo creo que hoy en día es muy importante el ser conscientes de ello, y creo que dimos un paso adelante en el Mundial, igual en el último día, pero sí que es algo que tenemos muy presente y lo hemos estado trabajando.
Hola Xavi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Empieza una nueva era, el madridismo está ilusionado con tu llegada. ¿Qué promesa le puedes hacer a la afición? ¿El Madrid de Xavi va a jugar bien al fútbol? ¿El Madrid de Xavi va a ganar títulos?
Yo suelo ser más de hacer que de decir, ¿no? Entonces prometer antes de hacer, pues en el fútbol no suele funcionar, ¿no? Sí que estamos trabajando y sí que la gente está con ganas, eso se percibe. Nosotros también tenemos muchas ganas, queremos empezar este proyecto nuevo, con jugadores nuevos, entrenador nuevo, y traer esta energía que tenemos al estadio, y luego merecerlo, ¿eh? No decir no, por decirlo no va a pasar, si no sería muy, muy gratuito todo, y tenemos que merecerlo, y queremos empezar mañana a recorrer ese camino para poder llegar donde queremos en mayo.
Hola Xavi, José Aguada, La Razón. Has dicho que en la defensa tienes que empujar cuando presionáis, y es la línea que más se ha renovado. Mi pregunta es, ¿cómo se elige al jefe de la defensa? ¿Lo eliges tú? ¿Es una cosa natural que surge en el campo? ¿Cómo se decide eso?
Tiene que ser natural, tiene que ser intrínseco, tiene que salir orgánico de ellos, ¿no? Y yo creo que sí que tenemos jugadores comunicativos, que contagian y que en poco tiempo pues están haciendo su hueco, ¿no? Eso es muy importante para que todo esté más conectado, ¿no? Cuando hay comunicación le ayuda al compañero, pero le ayuda a uno mismo a estar viviendo del juego, ¿no? Y eso no es que digas tú eres el líder y tú tienes que ser el líder, ¿no? Eso tiene que ser de una manera natural, ¿no? El líder no se impone, sino que se genera y por lo que transmite hacia el resto. Puede haber más de un líder.
Hola Xavi, Miguel Ángel Lara de Marca. El club ha sido muy rotundo todos estos años con el tema de los árbitros. Te quería preguntar, ¿tú cómo lo has visto desde Alemania? Y si crees que ha sido maltratado el Real Madrid. Gracias.
Vamos a ver. Empezamos ahora la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros. Y no quiero hablar demasiado pronto.
Aquí Xavi, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Quería preguntarte por Rodrigo, ¿cómo está estos días? Su nombre está envuelto en muchos rumores en este mercado de transferencias. Quería saber cómo está y qué rol le imagina para Rodrigo, principalmente en el partido de mañana. Gracias.
Bueno, rumores en verano pues hay muchos de muchos jugadores, pero le he visto bien a Rodrigo. Cuento con, como he dicho antes, cuento con todos. Todos esos con los que cuento quiero que estén sintiendo por el equipo, para el equipo, y que estén al 100%, ¿no? Y eso es lo que me preocupa ahora mismo y lo que me ocupa.
Hola mister, ¿qué tal? Sergio Horas para El Desmarque. Acaba de empezar la liga y ya tenemos la gran primera polémica arbitral. Fue el sábado en Mallorca. No sé si viste el partido del Mallorca-Barça y qué valoración haces de lo sucedido. Gracias.
Bueno, creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Pero sí que escuché lo que dijo Iago Barrasate y creo que él lo explicó muy bien.
Hola, Xavi, aquí a tu derecha. Gracias, soy Juanma Sánchez de Radio Nacional. Quería preguntar por Mastantuono, acabas de decir que se está adaptando muy bien. ¿Qué puede aportar al equipo y mañana ya podría tener minutos? Gracias.
Sí, sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, va a aportar energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso, tiene esa... En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino guerrero, pero luego que tiene calidad, que es combativo y luego tiene una pierna zurda espectacular, ¿no? Tanto balón parado como el último pase, definición tiene muy bueno. Y es joven, ¿no? Como la otra pregunta, jugador joven, pero muy precoz y que tenemos que acompañarle, pero que ya está a muy buen nivel.
¿Qué tal, Xavi? Eva Martín de Oquí Diario. Y te quiero preguntar por Brahim Díaz, que fue titular en el único amistoso que habéis podido jugar, un poco más amistoso, aparte del partido contra el Leganés. ¿Cuánto te ha sorprendido? Y si mañana puede, no sé, creo, imagino que no lo vas a decir, pero si mañana puede ser una de las novedades de...
No, le he visto bien a Brahim, ya le conocía, lo que... lo diferente que te puede dar Brahim, cómo entiende la posición, cómo sabe generar cosas diferentes, cómo se relaciona muy bien también con los compañeros, en espacios cortos es buenísimo, es ambidiestro, define muy bien, o sea que no me ha sorprendido porque ya lo conocía bien y bueno, pues está en la convocatoria, puede jugar mañana.
Hacemos las últimas
dos preguntas. Esta va a ser una respuesta típica, también.
Dos últimas preguntas.
Xavi, acá. Germán Carrara para la Central Deportiva de Cadena 3 Argentina. Quería consultarte por unas declaraciones de Franco Mastantuono en su presentación, cuando dijo que para él Messi era el jugador más importante del mundo. Esto, a mi entender, se sobreanalizó. Quería saber si causó algún efecto interno o si hay algún tipo de recomendación para él por las repercusiones que van a tener sus declaraciones.
¿Recomendación para que decirle quién es su jugador favorito? Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí.
Gracias.
Última pregunta.
Hola, Xavi. Abraham Romero, El Mundo. Si no me equivoco, mañana se cumplen 11 años de tu última vez en el Bernabéu. Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha cambiado, crees, cómo ha cambiado el estadio, la gente, y cómo has cambiado tú y cómo te gustaría que fuera tu relación con la grada también?
Mi relación con la grada, el recuerdo que tengo yo fue muy bueno. Muy bueno, incluso yo volví otra vez jugando con el Bayern en un partido de Champions e incluso como contrincante y la relación fue buena, ¿no? El cariño lo percibí. Ahora el rol es diferente. Pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva, a pesar de que ha pasado mucho tiempo allá donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Muchas gracias.
Pues ahí concluye la rueda de prensa de Xabi Alonso antes de su debut como entrenador del Real Madrid en Liga. Será mañana a las 9 de la noche frente al Club Atlético Osasuna de Alessio Lizzi, que se estrena también en el banquillo rojillo. Estábamos con Emilio Contreras hablando de lo que ha sido la primera sorpresa en la primera jornada de Liga, la primera derrota del Atlético Madrid ayer frente al Español en Cornell Prat, pero te pregunto por el Madrid, después de escuchar a Xabi Alonso, al que los compañeros han querido, no sé si pillar con Franco Mastantuono por aquello de lo que dijo Mastantuono de que su jugador favorito es Messi, normal, argentino, pues Messi. Aparte que podría ser perfectamente un nuevo jugador del Real Madrid que el que elogiara a Messi, que sigue todavía en activo, ¿no? Por más que Cristiano es leyenda del equipo blanco. Pero bueno, más allá de eso, Carreras, Mastantuono, Hausen, Alexander-Arnold, Trent. Se ha fichado el Madrid para reforzar parcelas del campo que tenía quizá más débiles y no sé qué expectativas hay después de una buena pretemporada, sobre todo de Mbappé. Vamos a ver si Vinicius empieza a reaccionar. ¿Qué esperas de este Real Madrid 25-26, Emilio?
Bueno, yo espero, más allá de los fichajes, que creo que evidentemente tres fichajes en la línea defensiva, los fichajes de Trent, de Carreras y de Huitzel, me parece que le dan un salto al equipo en la zona más débil de la pasada temporada. Creo que arriba tiene mucho potencial, pero para mí la clave es que sea capaz de mezclar a Vinicius y a Mbappé, que esto no me parece una tarea sencilla. Y luego un poco la incógnita mayor es ver si ese centro del campo, un poco cómo va a utilizar las piezas, dando por hecho que tanto Tchouaméni como Valverde tienen y Bellingham tienen el puesto asegurado, la pata de Güler, de Arda Güler, que al final parece que es ese jugador por el que ha apostado y que quieren que le dé ese plus para que, bueno, pues haya un jugador más creativo. Y sobre todo, yo creo que el Madrid va a mejorar lo de la temporada pasada, porque llega un nuevo entrenador y hemos visto ya algunas cosas, ¿no? Que un equipo con más hambre, después de no ganar nada o casi nada, apenas nada la pasada temporada, con una nueva mentalidad y con gente joven. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este Real Madrid, pero yo, aun dando por favorito al Barça, creo que el Madrid va a estar más cerca en la pelea.
Voy a hablar un poquito más del Madrid, con alguien que ha vestido esa camiseta, que salió de la fábrica y que es profe de marcador. Pero mira, esto, si estuviera David Sánchez en vez de, creo, no sé si está en Francia o no sé dónde está de vacaciones, si estuviese por aquí por la redacción, le gustaría. Esto es producción en directo. ¿Cuándo te lío para el corrillo esta semana, Emilio? ¿Cuándo te viene bien? Si puedes. Esto es producción en directo. Lo apuntamos.
Es el, 2:10. El viernes, venga.
El viernes, venga. Contreras el viernes. Sánchez, vuelve. Gracias, Emilio.
Adiós, chao.
Tiene envidia del corrillo. Le gustaría hacer el corrillo, pero no puede. 1:48, 12:48 en Canarias. Saludo a un grande. Exjugador conmigo del Madrid, del Sporting, del Cádiz, de Granada, entre otros equipos. David Barral, profe de marcador. Hola, David, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa, Rafa? Buenas tardes.
Has escuchado a Alonso en sala de prensa. Se le ve convencido y sabe que tiene en sus manos un Ferrari, ¿no? Al que hay que hacer que llegue a la línea de meta el primero. ¿El favorito es el Barça por ser vigente campeón para ti, David?
Bueno, yo lo he visto más serio, lo he visto más contundente, lo he visto con parece ya que con la idea más clara, ¿no? Del mundialito de clubes y bueno, ahora mismo no puedo darle ningún favorito ni al Barça ni al Madrid, pues porque estamos en la primera jornada y el Barça sabemos ya que el potencial que tiene arriba en ataque, pero el Madrid no se queda atrás. Yo creo que Xavi lo que tiene que hacer es rearmar un poquito la defensa, porque ya sabemos que hay tres o cuatro futbolistas nuevos que se tienen que adaptar y que tienen que Xavi sincronizar esa defensa como hizo Hansi Flick con el Barça nada más que llegar.
Pero en buena lid, claro, el Barça, viendo cómo acabó y cómo ha empezado, aunque no sé si tú te quieres mojar con la polémica de Somos, Barral.
Sí, esa gente, me gusta mojarme.
Sí, tú eres de los que vas al barro. ¿Te pareció que no necesitabas ayuda de José Luis Munuera, el equipo de Hansi Flick, que se mostró muy enfadado, porque quedarte, como se quedó el Mallorca con 9 en el minuto 39 y no arrasar, ¿verdad? Porque dice Flick que no puede jugar al 50% con dos jugadores menos el rival.
El Barça no necesita ese tipo de ayudas. El Barça fue ayudado por el árbitro en el segundo gol, que no debió subir al marcador, pues porque una semana antes se reunieron todos los capitanes y lo primero que se dijo fue, cuando hay un golpe en la cabeza y el jugador está en el suelo, se para el balón. El árbitro se lleva el silbato a la boca, hay unos segundos de por medio, los jugadores se quedan parados y tiene prácticamente 6 o 7 segundos Munuera Montero para poder parar el juego. Aún así no lo hizo, dejó que marcara Ferran y después de marcar tampoco dio la opción de anularlo porque Raíllo estaba en el suelo. Entonces, y a partir de ahí ya vinieron, se puso Munuera muy, muy, muy nervioso. Yo creo que le pudo la presión del primer partido de Liga. Aún así le echó tarjeta amarilla a Mornanen. En la siguiente jugada Morlanen cometió una falta normal y corriente que debería de haber tenido empatía el árbitro, sabiendo que tiene una primera amarilla.
Sí, que venía una protesta además por no fue, a lo mejor, un posible error suyo que él después lo rumiaría, ¿no? Al descanso, claro, con su equipo arbitral.
Si es un error que ha podido ser mío, un jugador me protesta, pues puede ser normal que me proteste porque el jugador está pues frustrado, ¿no? Por lo que ha pasado. Y aún así luego hace una falta que no es de demasiada gravedad y terminas expulsándolo, o sea, te cargas el partido. Ya la de Muriqi, bueno, es interpretativa, que parece ser que sí, que es un golpe muy agresivo, levanta mucho la pierna, vale, de acuerdo. Pero es que luego llega Rafinha, que también hace otra falta con bastante agresividad, sin ir al balón, para intentar hacer daño al rival y se lleva solo una amarilla. Entonces, pues ahí está, ¿no?, el cabreo de todos, sí, los mallorquines.
Ya has escuchado antes también a Muñiz Fernández y Munera no sale bien parado del arbitraje que firmó el sábado en Somos. Pero te pregunto por el Madrid, de los fichajes, ¿quién te gusta especialmente? Y seguramente el fichaje pueda ser, aunque sea su segunda temporada de blanco, Mbappé, ¿no? Después de pesar una temporada discreta porque no ha ganado ninguno de los títulos grandes su Real Madrid, a ver si bota de oro y pichichi de la Liga, ¿no? ¿O qué?
Bueno, el Xavi tiene por delante un reto, que es intentar introducir en el equipo jugadores que han estado en un segundo plano, ¿no? Ese año pasado, como Endrick, como Brahim, que parece ser que van a empezar a tener minutos, a entrar en los 11, y bueno, pues solamente lo que hay es que demostrar lo válido que el futbolista es para que pueda luego Xavi darle continuidad. Y luego pues más de lo mismo, la defensa tiene que sincronizarse, tiene que en el primer partido evidentemente no se va a ver el mejor Madrid, pero ya se debería ver una idea, ¿no?, de lo que Xavi tiene, de lo que Xavi quiere y de lo que el Madrid necesita.
Barral, iremos hablando, ¿eh? Te escucho en Marcador, como siempre, profe, muchas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes, adiós, Rafa.
A ver cómo es mañana ese primer partido de Xabi Alonso al frente del Real Madrid en el Bernabéu, en su estreno como técnico blanco en Liga. En 7 minutos, las 2 de la tarde, en 7 la 1, vámonos a hablar un poquito de balonmano, ¿no? Como que ya mismo con Jorge de Argel, amigo de Argel. Música épica, porque épica fue, sí señor, la participación, pese a que perdieron en la final del Mundial Sub-19, la participación de nuestros hispanos juveniles ayer después de 60 minutos, 2 prórrogas de 10 minutos y 2 tandas de penaltis. Al final, pues, una plata que casi sabe a oro, ¿no? Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí que sabe a oro y yo creo que ayer ganó el balonmano. Partido espectacular, yo no recuerdo, hacía mucho tiempo que no había un partido con tanta igualdad, tanta tensión y tanto dramatismo. Como bien dices, necesitó 60 minutos de tiempo reglamentario, fuimos la primera prórroga, empate, tuvo que ir a la segunda prórroga, otros 10 minutos más, empate, y todo se dirimió, no solo una tanda de 7 metros, tanda de penalti, sino tuvo que esperar hasta el penalti número 14 para saber que desgraciadamente al final España lo acarició, pero bueno, cabeza alta para los hispanos juveniles que son brillantes subcampeones del mundo juveniles en categoría, en este caso, el Mundial Sub-19 que se ha disputado en Egipto.
Pues estoy en Egipto con el seleccionador Sub-19 Nacho Moyano y nos va a pasar también al mejor extremo izquierdo del Mundial enseguida. Están viendo las pirámides, haciendo turismo después de una plata con mucho mérito. Hola Moyano, ¿cómo está? Buenas tardes, felicidades.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, mucho sufrimiento en la final. ¿Pudo ser perfectamente el color de la medalla de oro?
Sí, bueno, pues como bien habéis dicho, como bien ha descrito Jorge, yo creo que al final, bueno, pues la igualdad fue máxima, lo tuvimos perdido, lo tuvimos ganado, lo volvimos a tener perdido, lo volvimos a tener muy, muy ganado y al final, pues bueno, pues se fue a la lotería de los 7 metros y bueno, pues ahí al final pudo haber ganado cualquiera de los dos y no hubiera sido injusto cualquier resultado.
Nos ha destrozado el timing del programa, la rueda de prensa que ha salido mucho más tarde de Xabi Alonso, así que te pido el favor, te doy las gracias, que me pases a Sergio Sánchez, que le felicitemos también a uno de tus jugadores.
Sí, claro, sin problema.
Y felicidades otra vez, un abrazo. Hola Sergio, enhorabuena, menuda plata.
Muchas gracias.
Tírale alguna, Dargel.
Qué cerca estuvo Sergio, con 3 goles arriba, prácticamente 1:20 para el final de la segunda parte de la segunda prórroga, y Alemania fuerza la tanda de los 7 metros, que al final fueron dos tandas de penaltis. Se tuvo cerca, muy cerca ese oro.
Sí, bueno, yo creo que todos lo veíamos ya un poco en las manos y al final, pues, no sé si errores de inmadurez o cómo llamarlo, pero bueno, pues te lo quitan, igual que tú otros días se lo has quitado a Egipto o a Suecia en los últimos momentos, pues ves cómo te lo quitan de las manos, te fuerzan los penaltis y ahí ya, pues, como bien dice Nacho, es una lotería, podría haber pasado cualquier cosa.
Pues esto era solo una llamada de felicitación, ¿eh? Porque sí que estáis haciendo turismo en Egipto y hay cantera, ¿eh? Para los hispanos, para los absolutos, con los juniors, con los 19. Sergio, enhorabuena, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y gracias también a Jorge de Argel, amigo, y siempre está el
juveniles.
Quite, ¿eh? He dicho juniors, juveniles. En algún momento serán juniors, ¿no? Y después ya...
A partir del próximo campeonato ya son juniors.
Eso es, y después ya a la absoluta para honor y gloria de la selección española de balonmano. Jorge, como siempre, un placer. Ha sido un poco a salto de mata, pero
otro día,
ahí de
otro turismo. Día hablamos largo y tendido, que se lo merecen estos hispanos
sí,
juveniles.
Sí, señor, claro que sí. Pero siempre al quite, nuestro de Argel, amigo. Gracias, Jorge.
Un placer.
Llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida, más cosas, hasta las 4. Directo Marca del Verano.
Descubren células madre. Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchín Diablelú, llévate 2 capas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 capas más por 1 euro más. Con Chinchín Diablelú, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con J. Alex Carabajal y Javi Bos en la producción y tocando los botones, tocándolo bien para que esto suene a la perfección. Luis Beamuth desde la parte técnica. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Este Directo Marca es del verano. Te acompaña excepcionalmente hasta las 4 de la tarde, de 12 a 4, 4 horas de radio en directo. Y te acompañamos con lo que va a ser, pues sí, la jornada de liga en Primera División, que tiene todavía que completarse. Por tanto, tenemos que rematar la faena con ese Elche Betis esta noche a las 9 y mañana el Real Madrid Osasuna, también a las 9. Hemos escuchado en la previa a Xabi Alonso, el técnico del Real Madrid, en directo. En Segunda División, la primera jornada se completa también esta tarde ya se abrocha a las 7 con el Sporting de Gijón Córdoba y a las 9 y media con el Almería Albacete. Ya ha arrancado la liga, ha arrancado una nueva temporada futbolística en la liga eSports y la liga Hypermotion, temporada 25-26, y ya ha habido primera sorpresa, ¿no? La derrota del Atlético ayer en Cornell Prat, pese a que en la primera parte se le vieron cositas, se confió, se adelantó 0-1 y acabó el español de Manolo González remontándole con 2 goles. 2-1, primera derrota en los 15 años que lleva en ese banquillo Simeone para arrancar una liga, primera derrota en el Campeonato Nacional de Liga del técnico argentino. Pero hay mimbres para que el Atleti pueda competir mejor que la temporada pasada. Eso desean todos los aficionados colchoneros. Bueno, enseguida vamos a estar en el tiempo de opinión. Tengo que viajar a Mallorca y a Barcelona, porque el Barça empezó como acabó, ganando, goleando, eso sí, sin mucho convencimiento para el propio Hansi Flick, porque pensó que sus futbolistas pudieron hacer más, quedándose el Mallorca como que se quedó en el minuto 39 con dos jugadores menos, pero 0-3 y polémica arbitral en Somos. Ahora estoy en Radio Marca Barcelona y en Radio Marca Mallorca. Antes te recuerdo con quiénes vamos a hablar de la jornada, de los partidos que ya se han jugado en el tiempo de opinión de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con Toti, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete.
Todo esto, el mercado de fichajes está que arde, ¿eh? Ya sabéis que todavía quedan unos días para que se cierre el mercado estival de fichajes. Eso sí, el mejor traspaso lo puedes hacer tú, vendiendo tu coche en Yamóvil. Te lo tasan como si fueras Mbappé y te lo compran en el acto. Y tú, sin cláusula ni peineta. ¡Vamos, Galáctico! Y vamos, oyentes, que sé que queréis participar, hombre, y lo estáis haciendo. Una nueva tanda de notas de audio. Se asoma la lontananza. 628-2690-92. Es el grupo WhatsApp al que puedes pertenecer. Es muy sencillo. Coges tu móvil y nos envías una nota de audio con tu opinión. A propósito de la actualidad futbolera o polideportiva. Ahí va, una nueva entrega. Me encanta escucharos.
Hola, Radio Marca. A mí lo que me parece alucinante, lo mal que está el arbitraje español, que la misma jugada de la falta de Julián Álvarez haya sido este fin de semana en la Premier y se anula, lo dice el árbitro, por los videomarcadores, y en España esa norma como si no existiera. Es alucinante. Luego nos quejamos que tenemos los peores árbitros de Europa, los peores.
Buenos días, Radio Marca. El Atleti sí hizo 60 minutos buenos, pero tiene alguna carencia. Un jugador más fuerte de medio campo. Buenos días, Radio Marca. El Atleti sí hizo 60 minutos.
Es que
buenos,
no nos había quedado claro.
Pero tiene alguna carencia. Un jugador más fuerte de medio campo, tipo Javi Guerra, que sostenga un poco el equipo, porque bueno, pues se notan los años en grandes futbolistas como Coque o como Griezmann. Y lo que sí me sorprendió es pues este famoso regateador, que el español sí lo sacó y sí volvió loco un poco a Ruggeri. Pero el Atleti pues no lo tenía para ponerle balones a Sorloth. Tú sacas a Sorloth, pues le tendrás que poner 4 o 5 balones o 6 en esos 10 últimos minutos.
Buenos días, Sauquillo. Aquí uno del Atleti y mucho Hola. Lista. Pero hoy tengo que meterle un palo al Cholo. Pero vamos a ver, ¿por qué haces 4 cambios? Prácticamente nada más empezar la segunda parte si el equipo estaba jugando bien. Cambia a Cardoso, que tiene una amarilla, me parece bien, pero no nada más. Ni esa excusa que sea la primera jornada, ni el calor, ni nada, porque el Barcelona jugó el día anterior y jugaron todos sus titulares, todo el equipo, todo el partido.
Bueno, ahí lo dejan todo lo alto, este oyente. Quiero más opiniones, ¿eh? Si te apetece hacer radio deportiva conmigo, nota de audio que te crió al 628-2690-92. En la polémica de la jornada, estuvo en Somos. La hemos analizado antes con nuestro barman, con César Muñoz Fernández, en varios lugares. Ese 0-3 victoria del Barça, ya digo, con ese lance, sobre todo de Antonio Raillo, que queda tirado sobre el césped después de despejar, barra pelotazo en la cabeza que se llevó el central Bermellón, y José Luis Munera no para el partido. Se quedan los jugadores del Barça y del Mallorca medio parados y Ferran Torres aprovecha, clica la pelota y la mete en la escuadra. Fue el segundo gol del Barça. Vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Para hacer resaca azulgrana esa primera victoria del vigente campeón, ese 0-3 en Somos, Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues hoy en Barcelona, entrenamiento voluntario del equipo. Han venido algunos futbolistas, como es el caso de Dani Olmo, de Joan García, a ejercitarse de forma voluntaria. El equipo volverá mañana a las sesiones por la mañana, 9:30, para preparar el partido del sábado contra el Levante en el Ciutat de Valencia. Segundo partido que el Barça juega fuera. Hay que recordar que juega las tres primeras semanas a domicilio y la cuarta veremos si finalmente se juega en el Spotify Camp Nou contra el Valencia la segunda semana de septiembre. Dicho esto, ayer el club informó que Robert Lewandowski ya hizo parte de la sesión con el grupo, así que está más cerca la vuelta del delantero polaco. Veremos si puede estar para el partido contra el Levante y a partir de ahí no hay que lamentar ninguna lesión más del Fútbol Club Barcelona, que empezó bien, la verdad, el partido de Liga. Es verdad que un poco raro por todo lo que pasó, con las decisiones arbitrales que marcaron el partido, y no se puede sacar ninguna conclusión clara de lo que sucedió en Mallorca, porque el equipo levantó el pie del acelerador, algo que no le gustó a Hansi Flick. Dijo que el equipo había jugado al 50% y que eso lo iba a hablar con sus futbolistas. Así que, cabreado Hansi Flick, pese a la victoria 0-3 del Fútbol Club Barcelona. Así que hoy, día de entrenamiento voluntario, y mañana el equipo volverá a la Ciudad Deportiva para entrenar y preparar el partido contra el Levante.
Gracias, Segura. Más cabreado acabó Iagobo Arrasate. Pero mucho, mucho. Porque somos considerados un escándalo. El arbitraje de José Luis Munura Montero. ¿O no? Marc Requeni, Radio Marca Mallorca, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauquillo? Muy buenas. Pues ya te digo yo que sí, aunque no sé si más Iagobo Arrasate o los aficionados, ¿eh? Ya se ha hecho viral, imagino que lo habéis visto, ese vídeo de ese, sí, de ese mallorquinista pequeñito llorando tras expulsión de Muriqi, ¿eh?
Sí, porque se quedó muy despagado el chaval y se quedó la parroquia bermellona muy, muy chafada, sobre todo porque, claro, tremendo, en el minuto 39 ya estás con dos jugadores menos ante el vigente campeón de liga, misión imposible, ¿no? Si encima el fatal segundo gol viene precedido por lo de Raíllo, ¿no? Que lo decía Muñiz Fernández, el protocolo dice que hay que parar inmediatamente cuando un jugador queda tendido después de un balonazo, aunque pareciera un despeje, en el fondo es un balonazo en toda la cabeza, pues Raíllo, luego lo de Morlanes, luego sí, lo sí, de Muriqi, en fin, y no, mientras no, tanto Rafinha casi al descanso casi se carga Morey y solo ve amarilla, ¿no?
Claro, es que tú no metas más leña al fuego, Sauquillo, que la gente que te está escuchando dirá, ostras, es que es así, pero es que fue tal cual, y la gente salió, sobre todo en el descanso, en esa media parte, con un cabreo morrocotudo. O sea, el estadio era un infierno, pero porque no paraba de silbar, especialmente a Munera Montero. Bueno, en fin, se escucharon cánticos muy desagradables en contra del Barça, que evidentemente no hay que ni reproducir ni son tolerables, pero quiero decir que el cabreo del mallorquinismo era tal, ¿no? Fueron, pues bueno, esas cuatro tarjetas amarillas para el Mallorca, una que acabó con expulsión de Manu Morlanes, luego la roja Muriqi, luego cuando Rafinha saca una roja que hasta él la ve clarísima porque se lleva las manos a la cabeza, pues ahí en ese momento solamente sacan una amarilla y ni siquiera entra al VAR, como si entró en el tema de Muriqi. En fin, fueron unos 40 minutos muy desafortunados de Munera Montero, que para mí hizo un partido desastroso en esa primera mitad, y evidentemente la gente se cabreó. Lo que nadie entiende sobre todo es lo que decías de Antonio Raíllo, ¿no? Que le cae un balón a 40 grados en Somos, le pega un pelotazo que le tumba al suelo, y es que cuando Ferran sigue la jugada y acaba marcando, ni siquiera él lo celebra. Es que de hecho el estadi, todos los medios de comunicación, todos los aficionados y aficionadas, todos los jugadores, se congelaron. El estadi estuvo un minuto parado sin saber qué estaba pasando, y finalmente de repente Munera Montero pues mete el balón en el centro del campo, haciendo valer ese tanto, ese 0-2. Por tanto, fueron muchas cosas incomprensibles que luego la segunda parte, pues bueno, se acabaron apaciguando porque el partido no da para más, pero claramente el mallorquinismo, pues te puedes imaginar, ¿no? Diciendo ya que en la primera jornada ya las cosas estaban como siempre, porque quieras o no, pues la sensación con los pequeños, o en el caso del Mallorca, por ejemplo, es que siempre que se juega contra un grande, pues sea por una cosa u otra, pues se acaba beneficiando a ese grande, que será verdad o no, pero sí que las casualidades están ahí. Entonces, bueno, la sensación es esa.
Tiene razones el aficionado medio, claro, del Mallorca para estar enfadado. Marc, gracias, un abrazo.
Un abrazo, amigo, hasta luego.
Son las 2:10, es la 1:10 en Canarias. Ya que vuelvo después de vacaciones, vuelvo con ilusiones renovadas, vamos a ser puntuales, ¿no? Ahora, bruja, lo formamos ya.
El corrillo.
Y me encanta volver a contar una temporada más con el Tótem, ¿eh? Uno de los Tótem de esta tertulia, Jorge López, Marco Tote, exfutbolista y de los buenos. Ahora exfutbolista de los buenos, porque lo vemos en los medios y analiza como Los Ángeles el fútbol, pero cuando era futbolista también era de los buenos, de los muy buenos. Hola, Tote, amigo, ¿cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal?
¿El verano bien?
Sí, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Te sigo en redes y he visto que has disfrutado, y yo me alegro. También ha disfrutado José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca, o todavía no. ¿Te has ido? ¿Has vuelto? ¿Qué pasa, José L., buenas tardes?
¿Qué pasa? Buenas tardes. Sí, me he ido, me he vuelto y me toca, tengo algo por ahí. Eso tiene.
Bueno, pues ya me dirás para molestarte, para no encordarte.
No te preocupes.
Está también nuestro Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Manel, ¿qué pasa, hombre? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bueno, sí. Volví el lunes de las vacaciones y parece que llevo un año ya trabajando.
Yo llevo 2 horas solo del programa y tengo esa sensación también, ¿eh? Y el cuarteto lo completamos, cuarto en Concordia, con David Sánchez Cañete, uno de los narradores, mejores narradores de este país, DAZN. Hola, Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafacito? Buenas tardes.
Bueno, si os parece, yo os voy a llamar como el CTA, ¿eh? Por el nombre y el primer apellido. Voy a empezar a borrar el segundo apellido. Le he preguntado a Muñiz, Tote, te parece una gilipollez seguramente, ¿no? Tú que eres muy claro hablando. Le he preguntado a Muñiz, me dice que a él también le parece una tontería, y le he preguntado a Muñiz si es para no acordarse, como ya se acuerdan los aficionados, de las madres, así en el acta arbitral, ¿eh? Para no mencionar a la madre, el apellido.
¿Eh? Sí.
Dice que humaniza más al árbitro llamarle por el nombre y el primer apellido. ¿Y las madres qué?
Estamos a un nivel ya en esta sociedad que ya cada vez me sorprende menos las cosas. Y yo me creía que había visto todo y cada vez vamos a peor. Miedo me da.
Sí, la verdad es que sí, en todos los ámbitos, ¿eh? Cuando uno cree que lo ha visto todo, llega alguien y te sorprende. ¿Alguno? Oye, a lo mejor nos estamos riendo de la opinión favorable a esta decisión del CTA. De alguno del resto de los contertulios que piensa que le parece bien lo de humanizar así esta medida. Pues no hay cosas más importantes, pero ¿alguno piensa que está bien? ¿Que le parece una buena idea? ¿José,
bueno,
Manuel?
Bueno, no está mal, me da igual, que me da lo mismo.
Ya.
Pero lo que pasa es que me parece que hay cosas bastante más importantes que arreglar que llamar por el nombre y el apellido. Pero bueno, que a mí me da igual. Me encanta llamar a José Luis Muluera, ya me decía Muluera Montero, me suena como un señor mayor. Así que por ese lado no me importa en absoluto.
Es más importante que a lo mejor el propio, hablando del rey de Roma, José Luis Munuera Montero, yo les voy a decir el nombre y los dos apellidos, yo voy a rizar el rizo, pues aplique el reglamento en todas las acciones igual, ¿no? Lo digo por la acción de Raíllo.
Ay,
de Bruña, lo de Raíllo, el reglamento es claro. Haría cuento,
o
no, pero si le pega el balonazo y el tipo queda tendido en el suelo, tienes que parar el juego, ¿o no?
Es que, a ver, que se dejen de cambiar los nombres. Es que eso es una chorrada. Me parece bien, ellos lo quieren así, maravilloso, pero a ver, no puede ser que pasa, que no solo eso, que han pasado mil cosas. Es que, o sea, lo de la conmoción cerebral es una de las cosas más importantes, que ellos le han dado mucha importancia, tal, y le da un balonazo a alguien en la cabeza y no lo para teniendo tiempo para pararlo, no lo entiendo. Y luego no entiendo que no expulsase a Rafinha, porque la entrada de Rafinha es criminal, pero criminal. Es que
ahí es culpa del VAR, porque... Decía Muñiz que es culpa del VAR, no, que puedes no verlo.
No estoy de acuerdo.
Bueno, a ver,
es culpa del VAR.
Es culpa del árbitro, para empezar, porque esa entrada la tienes que
pero
ver.
Le puede corregir
ya, Sí, hombre, claro,
pero
no hay que exculpar al árbitro. El árbitro,
sí, si de primera falla,
que ver esa entrada.
Y una cosa, ¿y el VAR tiene culpa de que el Mallorca hiciese 8 faltas y viese 3 amarillas y 2 rojas y el Barcelona hiciese 17 faltas y solamente viese 1 amarilla?
Sí, pero eso
amarilla.
A mí eso no me sirve, porque depende de la intensidad de las faltas. Es que tú puedes hacer una falta en todo el partido, Manel, y que sea de roja Manel, directa.
No, pero en las primeras 3 faltas del partido son 3 faltas, 3 entradas por detrás de Araujo, ni le advierte.
No además, entendí el arbitraje.
Son faltas desentendiéndose de balón.
No entendí el arbitraje de Munuera, para nada, no entendí nada de lo que hizo. Pienso
no se entiende
que a lo mejor tiene un protocolo médico y sabía en ese momento en el que se desmaya Raíllo que está bien, que está fingiendo, o que no tiene ningún tipo de problema, pero bueno, de todo.
Han llamado,
con intención de pitar, porque sabe que es lo que tiene que hacer, pitar, porque hay un protocolo y lo conoce, y lo que hace es no pitarlo. Y deja seguir la jugada, y la jugada termina con gol del Barcelona. Y ya está, y es que...
No, pero lo más grave en esa jugada es que hay tiempo para poder el tomar la decisión.
Porque el balón va hacia arriba.
O sea, no es una cosa inmediata de que pum, pum y gol.
Pasan varios segundos. Pasan varios segundos hasta que termina la acción en gol. El despeje es hacia arriba, no es hacia atrás, ni está cerca del área. El jugador cae, además se ve que intenta como medio levantarse y cae. O sea, no es un fingimiento, que ya sabemos cómo es Raíllo, como era más feo, aunque ya no esté en el Barcelona, en el Mallorca. Pero repito, que yo creo que la imagen clara es que se ve como el árbitro va a pitar. Va a pitar para parar el partido e interesarse por el futbolista. ¿Por qué no pita?
A ver, de los 5... El único que se ha vestido profesionalmente de corto ha sido Tote. ¿No tuvo su mejor día José Luis Munuera el sábado en Somos, Jorge, o qué?
No lo creo. A ver, la de Rafinha me parece roja, sí. Clarísima. Creo que el VAR, las cosas, es que yo todavía lo del VAR todavía no tengo de entender cuando entra, cuando no entra, cuando la avisan, porque es una roja que clarísima, que le puede hacer mucho daño.
En cuanto a la jugada de Muriqi, creo que es roja, porque no mide bien y tiene que ser roja. Pone en peligro la cara del portero y puede haber algo grave, ¿no? En cuanto a la primera jugada, él es verdad que va a pitar, ¿no? Yo creo que él interpreta de que no es para tanto, que el jugador que Raíllo quiere engañarle, en el sentido de que está atacando el Barcelona con muchas posibilidades de poder hacer gol y que busca una pillería. Lo que pasa es que yo creo que hay veces que hay que pecar más que te dejarte engañar, que pueda pasar algo grave, ¿no? Cuando el jugador se queda en el suelo, creo que tu obligación como árbitro, como deportista y como persona es pararlo, y si te engaña, pues que te engañe, pero mejor pecar de eso. Es verdad que yo no he visto, o no me acuerdo de nunca, de cuando juego al fútbol, ni por televisión estos últimos años, que en un despeje con la cabeza pase algo tan grave, ¿no? Que pueda parecer tan grave. Pero una cosa es que no la haya visto, y otra cosa es que pase. Creo que se equivocó, que tienes que pararlo y ya está, y no da pie a nada. Y si el jugador te engaña, en su conciencia queda, pero tú tienes que cumplir tu obligación, que el protocolo lo pone y es parar.
Analizada más o menos la polémica, esto no es consuelo para la parroquia Bermellona, pero con la miña mal, tal y como ha arrancado una temporada más Rafinha y demás, me da que el Barça acaba ganando también, Jorge, ¿eh?
No, yo no me esperaba el futbolísticamente, ni el ritmo, ni la grandeza que tiene este Barça en el primer partido de Liga. Creo que es otra vez más el equipo a batir. Creo que Madrid y Atlético van a tener que estar muy, muy bien para poder con este equipo.
Perdona, ¿has visto qué detalle he tenido de no abrir la tertulia con la derrota del Atleti? Ahora vamos con ello, ¿eh, Jorge? Ha sido una diferencia mía para ti.
No, pues no estoy disgustado. Yo soy muy optimista. Hay cosas que me encantaron del Atleti. No soy de los atléticos que están cabreados. No. Hay cosas que no me gustan. Vale. No, te decía que el Barça me parece que es otro mundo. Me parece que tiene jugadores de un talento enorme, que ahora mismo está en un estado de forma, con un hambre, está en un momento de su carrera para ganar muchas cosas. Veremos, a ver, es una temporada larga y equipos muy buenos en Europa, muy buenos en España. No lo va a tener fácil, pero le sigo viendo un paso por encima de todo, porque no afloja, y porque tiene un chico con 17, 18 años que no sé dónde está su techo, que se divierte, que no tiene presión por ningún lado, siempre tiene una sonrisa. Y cuando tienes un jugador en este nivel en tu equipo, te hace crecer y te da un salto más. Y bueno, creo que es el equipo a parar y no sé si lo van a poder conseguir.
¿Viste la celebración del gol de Lamine? ¿Viste lo que hizo, que se puso a sí mismo la corona, José Le?
Sí, lo vimos.
¿Qué te pareció?
Bueno, pues, a mí no me gustan, tampoco me gustan los bailecitos del inicio y tal, y admito que...
Golazo, por cierto, de Lamine, que eso no quita que el
golazo
es estratosférico.
Estoy de acuerdo con Tote, está a un nivel increíble, o sea, desde el minuto 1, es que el minuto 10 ya era el mejor del partido. Es una cosa asombrosa lo de ese chico.
A Mújica lo volvió loco.
Sí, totalmente. Pero bueno, creo que son cosas que, bueno, que van un poco en su forma de ser, en su naturalidad. A mí no me gustan, a él sí. Entiendo que son tiempos diferentes, son épocas diferentes, son generaciones diferentes. Y ese tipo de gestos, pues no tienen por qué significarle nada. Sí, también vi que luego se encaró con el chico de Mallorca, con John Prada, y es un chico que no se arruga, que no se amedrenta por nada, y me parece que el Barça tiene un futbolista que va a marcar una época, a poco que le respeten las lesiones.
A Mojica le vuelve loco. Hay una jugada en la que a cámara lenta ves que se para, se frena, Tote, tú que desbordas por la banda también, se para, sí, se frena, se la esconde, se la enseña, tira, arrastra, es terrible. Colombianos las pasó canutas.
No, y sobre todo para la gente que juega al fútbol, nada más empezar el partido, es que no había pasado prácticamente ni un minuto, que el jugador de fútbol normalmente es tu genio, no, pero normalmente tú te mides, vas de menos a más hasta que estás caliente, ya puedes empezar a hacer esfuerzos repetidos, sí. No tienes unos minutos donde tienes que empezar a encontrarte, a coger el ritmo del partido. Este chico es una barbaridad, y el último gol, el que gana el partido, es como diciendo, voy a ganar el partido cuando yo quiero. Nada, me parece un talento extraordinario. Yo con esa edad solo a Maradona y a Argentina, pero a Maradona solo he visto este tipo de cosas, con esa suficiencia, con ese talento, esa estar tan por encima de cualquier jugador, ¿no? Bueno, vamos a disfrutarlo, gracias a Dios lo tenemos aquí en España, y sobre todo me alegro de que el talento todavía puede, sobre la táctica y sobre todo depende, sobre ese tipo de cosas que muchos entrenadores quieren, todavía con el talento no se puede.
más opiniones sobre este chico que yo quiero que lidere, lo expreso abiertamente, junto con Nico Williams, del que si os parece también podemos hablar, que también se salió en su reencuentro con la afición de San Mamés, gol y asistencia ayer frente al Sevilla para hacer aquello de pelillos a la mar, ¿no? Después de su tonteo de este verano con el Barça, Nico Williams y Lamine Yamal tienen que liderar a España de cara a nuestra segunda estrella el próximo verano. Piano, piano, pero yo ya me voy emocionando por si acaso. ¡Vamos a España! ¿Cañete o no?
Sí, sí, por supuesto. Ahora mismo, pues Lamine Yamal posiblemente pueda ser el mejor jugador del mundo y Nico Williams, pues una vez que ya se ha estabilizado y ya va a continuar muchos años, esperemos, en el Athletic Bilbao, pues entonces ya tienen una tranquilidad y tienen una seguridad de que van a liderar a sus equipos durante muchos años y también a la selección española, que tenemos un compromiso muy importante este próximo verano con el Mundial. Yo creo que España tiene que ser una de las grandes favoritas viendo el rendimiento de estos dos futbolistas y del resto, que hay mucho donde elegir. Y escuchaba este verano a Tote en un podcast muy interesante de la calle, hablando del fútbol de la calle, de lo que era jugar.
¿Cómo se llama ese podcast? Porque yo también lo vi. ¿Es el de Fulanos?
Muy bueno.
¿Cómo se llama, Jorge?
Sí, Fulanos.
Fulanos, me parece. A ver, está mal que lo voy a decir yo. Pues un poco la idea de.
Lo he dicho yo, ¿eh? Yo lo he dicho.
No, digo, porque es la idea de un poco de lo que hacíamos en el Iceberg, no solo con futbolistas, con todos los deportistas, pero me gustó mucho Tote, porque es que Tote me gusta mucho siempre. En podcast o en directo. Esto es así.
Yo me quedo alucinado con lo del Hércules, ¿eh? De verdad, o sea.
Y lo que contaste del Betis también.
Bueno, pero el tema del Hércules, yo me quedé, bueno, impactado.
Bueno, pues son historias de los futbolistas, ¿no? Jorge, esto pasa.
La lié un poco con el Betis Andalucía, ¿eh?
Sí, pero no, mira, me alegro que me deis la oportunidad, ¿no?
Porque te ha llegado feedback, ¿no?, de esa entrevista.
Te la ha puesto votando.
Sí, no, porque hay mucha gente ofendida en Andalucía.
Pero no lo entendieron.
Pero no lo entendieron, porque yo no voy por ahí. Yo no voy por ahí, es una entrevista un poco sacada de contexto, porque además es mi experiencia. Yo lo que digo es que tengo problemas con dos personas de allí y que una de esas personas en Andalucía, hay una parte que ese tipo de personas pues hace gracia, les gusta ese tipo ¿no? Yo no me imagino al Opera en Bilbao, por ejemplo, no me imagino en Bilbao, en Galicia o en Asturias, que el Opera sea un tipo que caiga bien, ¿no? Porque allí son más serios, tienen otro carácter, no son... No hay tanta guasa. Yo lo hago por ese lado. No me meto con Andalucía. Yo vengo de Granada, de Andalucía. Tengo grandes amigos. Y si volvieran a hacer, volviera a firmar por el Betis mil veces. O sea, no ese es el problema. Pero las redes, y ya sabéis cómo funciona esto, que la gente va con la bufanda puesta y parece que les atacas a ellos y ellos no saben apreciar lo que es hablar de la vida personal, de sus experiencias y lo que yo quiero decir. Pero yo no me meto con nadie en Andalucía, ni me atrevería. Además, te digo, es que vengo de Andalucía. O sea, es que yo veraneo en Andalucía todos los años, o sea, imagínate.
Sí. Pues eso hablabas.
Aclarado, sí.
Claro, hablaba tú del fútbol de la calle. Yo creo que Lamine es un exponente claro de lo que es un futbolista criado en la calle, que bajaba a jugar, en casa no quería estar, a lo mejor sus padres, su padre en este caso, no tenía la posibilidad de darle una PlayStation o darle para que estuviera en casa todo el día, y lo que hacía era bajar, y es que se le nota ese desparpajo, esas ganas de divertirse, esa desdramatización del fútbol, y yo creo que es un futbolista que va a marcar época, sinceramente, en el Barcelona, y esperemos que la selección española, el Barcelona, sea el principal favorito al título. Ayer hablaba con un madridista, muy, muy madridista, y me decía, David, yo creo que este año es muy pronto todavía, viendo cómo se desarrollan las cosas, espérate que debute. Dice, yo veo más posibilidades en Europa que en España. Pues fíjate hasta qué nivel. En la primera jornada ya hay gente que piensa que el Barcelona no va a tener rival este año en el Campeonato Nacional de Liga. Yo pienso lo contrario, pero sí que es verdad que es el principal favorito y que a lo mejor el Real Madrid, como no se va a cruzar o no se puede cruzar contra el Barcelona hasta rondas muy, muy tardías ya, prácticamente cumplimentando toda la Champions, pues a lo mejor puede tener más posibilidades, no lo niego, pero desde luego el Barcelona ahora mismo, demostrando en la primera jornada de Liga, aunque también, lógicamente, con todo lo que sucedió en el partido, con las expulsiones, etcétera, etcétera, demostrando que es el principal favorito, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Yo creo que con Hansi Flick me parece un gran entrenador, y con este Lamine, a mí me da que la temporada pasada el Barça abrió, José Le, un ciclo ganador, ¿no? Y que el Madrid va a pelearlo todo, por supuesto, pero que el Barça es parte en las apuestas como el gran favorito a revalidar títulos, seguro también, ¿no? José Le.
Sí, indiscutiblemente, pero bueno, también antes de empezar la temporada del año pasado, acordaros lo que decíamos, ¿eh? Que el Madrid tenía con Mbappé un equipo hecho y que poco menos que se iba a pasear. Pero es verdad que la sensación que dio el Barça ya desde el primer partido, ayer en Mallorca, lo que decíamos, me parece que estaba un peldaño por encima de los demás. También te digo, creo que el Madrid lo que mostró en el Mundialito, a excepción del partido del Paris Saint-Germain, a mí me gustó mucho. Me parece que está en el camino de competir de igual a igual. El Barça el año pasado no tuvo ninguna opción, de hecho perdió los cuatro clásicos, salvo la final de Copa, fue muy claramente superado. Pero este año yo creo que sí que tiene opciones con Xavi Alonso. Yo creo que la gente ha recuperado un poco el optimismo por ahí.
Y Bruña, antes de escuchar otra vez a lo siguiente, nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92, algo de este Barça de la mini flick.
No, hombre, a ver, que visto lo visto y por dónde viene, tiene ahora mismo es el favorito, pero es que solo se lleva una jornada y en una puede pasar de todo. Y yo no soy de los que pienso que por una jornada un equipo es claro favorito, otro equipo, por ejemplo, la derrota del Atlético de Madrid, tampoco es que digas tú que el Atlético de Madrid ha perdido la Liga, que solo ha pasado una jornada. Lo que sí está claro es que este Barça ya se conocen todos, tienen automatismos, tienen a Lamine y ahora mismo yo creo que es favorito para ganar la Liga.
¿Qué ha dicho? Son los pronósticos de nuestros cuatro contertulios. ¿Sabes lo que piensas tú, hombre? Y hablamos del Atlético de Madrid, ese estreno con derrota ayer en Cornell Prat frente al Español. Nueva tanda, notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Buenos días, Soutillo, Magello. A ver, ¿estáis en privado de que todas las temporadas tiene que el Atlético de Madrid competir la Liga? Incluso poder ganarla. Vamos a ver, el año pasado, la temporada pasada, si recuerdas bien, tanto el Athletic Club como el Villarreal le compitió al Atlético de Madrid faltando dos o tres jornadas, incluso el tercer puesto. Y el año pasado, o sea, la temporada pasada, el Athletic Club no tenía mejor plantilla que este año, Cuidado. El Athletic Club incluso puede competirle no solamente el tercer puesto al Atlético de Madrid, sino competir la Liga con los grandes, pues es decir, como el Barcelona y el Real Madrid. Venga, buenos días, un saludo a Sutillo.
Lo del Barça, como siempre, un escándalo. La roja a Rafinha se la come y ni interviene el VAR ni nadie dice nada. Y el segundo gol, el gol de Ferran Torres, es una vergüenza. Como el jugador intenta levantarse y cae a plomo en el suelo y el árbitro no para la jugada. De vergüenza, liga adulterada.
Buenas tardes, para mí Munuera no es que beneficia al más grande, a los más grandes. Al que beneficia verdaderamente es al Barcelona y perjudica a todo el que juegue con el Barcelona. Igual que al Madrid, que perjudica al Madrid, que también es un grande.
Bueno, pues es la opinión de este ramillete de oyentes. Les invito a todos los que todavía no se han animado a que hagan radio deportiva con nosotros, con esas notas de audio en el 78-26-90-92. Tote, tu Atleti, dices que no te quedaste muy, muy triste, ¿no? Porque es solo el primer partido y porque viste cositas. ¿Pese a la derrota?
Sí, yo soy un optimista por naturaleza y yo vi cosas que me gustaron en el primer tiempo y los 10, 15 minutos del segundo me gustaron mucho. Vi un equipo, la palabra equipo, y vi jugadores nuevos que me encanta. El fútbol que tiene en la cabeza, me encanta cómo se asociaron y me encanta su forma de jugar. Entonces, creo que estamos empezando y que hay materia prima. No, o sea, me gusta porque creo que es un partido que no se debía perder, no que no se pueda perder, porque al final esto es un juego y los juegos pasan cosas inverosímiles, pero creo que hay mucha categoría, hay jugadores muy buenos y van a dar mucho. Almada me pareció, no le conocía tan bien, Almada no le he visto tanto y me parece que con los pies me parece un jugador distinto. Baena sí le conozco, me parece un fenómeno. De Julián me sigo esperando mucho porque creo que tiene una categoría fuera de lo normal. Y me gustó mucho el medio Cardoso, me gustó mucho su forma de entender el juego y de posicionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y veo el banquillo que hay y veo que jugadores que cuando salen pueden marcar la diferencia y veo que hay una plantilla muy equilibrada y muy buena. Perfecta, ¿no? Es que nunca, yo veo muy poca gente siempre que esté contenta con su equipo a 100%. No, nos falta no sé qué, bien, pues seguramente faltan cosas, pero hay jugadores que se puede soñar, se puede ilusionarse. Así que yo soy, todo lo que te digo, soy optimista y veo que hay cosas que me gustan mucho, jugadores que han acertado.
los fichajes este año.
Esa es la primera opinión, del Atleti, así a vuela pluma, luego entramos al detalle de decisiones de Simeone, que igual sí que son más cuestionables, ¿no? Al menos por lo que yo he escuchado y he visto y leído análisis, decisiones sobre la sustitución del que estaba siendo el mejor y acabó siendo el mejor, MVP, golazo de falta de Julián Álvarez, incomprensible que no esté en la lista del Balón de Oro, de los 30 nominados al Balón de Oro, incomprensible, pero bueno, luego vamos al detalle. Así una primera aproximación a lo que os pareció el Atleti ayer en Cornell Prat, José Le.
No, a mí me gustó durante una hora, parece que fue muy superior al Español. Es verdad que el Español no estuvo fino, pero la parte del mérito fue del Atlético y me parece que tiene un equipo para jugar, de hecho jugó durante esa hora algo distinto. Que tal vez los cambios de precipitado, yo solo pensaba que tenía el partido prácticamente hecho y sacó jugadores de jerarquía para tener el valor y para no sufrir. Bueno, yo creo que los inicios son así, puedes tener esos problemas, pero también creo que ese equipo es un equipo mejor que el del año pasado, más compensado, más firme, con más variantes, y creo que va a ir para arriba seguro.
¿Cañete?
Yo creo que es un equipo poco ambicioso por culpa de su entrenador. Es un equipo que jugó muy bien ayer, de los mejores Atlético de Madrid que yo he visto mucho tiempo, hasta que creo que Simeone se confió, vio que el partido no corría peligro, hizo cambios, creo que, no sé si para dar descanso, pero no estuvo acertado, y quitó del terreno de juego a jugadores como Almada o como Baena, que lo estaban haciendo muy bien. A partir de ello, creo que el equipo, no sé si no sabe defender, no sé si no está cómodo cuando tiene una ventaja, tiene los jugadores en el campo que tiene, y no va por el partido de una manera descarada a marcar un segundo, un tercer gol. Luego llega el empate a uno después de la salida de Almada y de Baena y cambia a Sorloz por Julián Álvarez. Creo que ese cambio también fue importante porque a partir de ahí, en vez de estar con un empate a uno, creo que ese cambio lo que hace es un poco es intentar, pues tener alguna ocasión, pero sobre todo guardar ese marcador, guardar el empate, y al final te marcan el 2-1. Ya el equipo no puede hacer nada, tira de corazón, de casta, de coraje, de garra, de todo lo que tiene el Atlético de Madrid a lo largo de los años, el Español, y le remonta un partido que no podía haberse le escapado de ninguna de las maneras. Creo que es la primera vez en muchos años, en una primera jornada, que pierde un equipo, un Atlético de Madrid, sí, de Simeone, y creo que es un escaparate al mundo, es decir, seguimos haciendo lo mismo, o quiero seguir haciendo lo mismo, tengo la mejor plantilla de los últimos años, mejor que la de los años anteriores. El Atlético de Madrid ha hecho unos fichajes excepcionales, repito, excepcionales. Lo de Cardoso me parece un fichajazo, igual que lo de Baena. Almada es un magnífico futbolista, ha fichado jugadores como Raspadori, que la gente a lo mejor no le conoce mucho, pero sí que el año pasado en el equipo italiano en el que jugaba yo lo narré bastante. Entonces, creo que ha hecho unos fichajes muy importantes como para que el Atlético de Madrid, repito, juegue a otra cosa, y más teniendo ventaja en el marcador. Con el 0-1 no se le puede escapar un partido ante el Real Deportivo Español de ninguna de las maneras. Y jugando como jugó los primeros, como decía José Le, 60-65 minutos. A partir de ahí, la lectura que quiera dar el Cholo. Hay mucha gente que está a muerte con el Cholo Simeone del Atlético de Madrid, que es más cholista que atlético, y hay mucha gente que está muy enfadada porque empieza la temporada con una plantilla muy distinta, mucho mejor, más compensada, y pasa exactamente lo mismo, que no eres capaz de aguantar un resultado que está siendo a tu favor y que encima ha sido muchísimo mejor que tu rival en su casa durante más de una hora. Entonces, bueno, yo creo que es una especie de batalla perdida. O sea, es lo que quiere el entrenador, y el entrenador a veces yo creo que no quiere un segundo con un tercer gol, y lo que quiere es nadar y guardar la ropa, y a veces, y muchas ocasiones, eso no le sale bien al Cholo Simeone.
Bruña, tu opinión de este Atleti, y ahora os pregunto por esa decisión, sobre todo la sustitución de la Araña, ¿no? Pero
yo creo que escuchando a Dani, yo creo que el Atlético de Madrid tendría que ya irse de la Liga, porque la ha perdido después del primer partido.
Ese palito Simeone es para Cañete,
tendría,
¿no?,
que dividir ya.
Ese, o sea, palito no sé es para Cañete. No.
Entrenando al Atlético de Madrid.
Dirige los palos, dirígelos. Ese es para Cañete, ¿no?
Me fastidia sentarme.
Es que, a ver, que solo se ha jugado la primera jornada. El Atlético de Madrid lo hizo muy bien durante una hora. Tuvo ocasiones para marcar más goles porque Julián Álvarez envió un disparo al poste. Sí, sí. No nos olvidemos de eso. ¿Que los cambios de Simeone pudieron influir? Sí, claro que pudieron influir, porque quitó a Julián. pero que era un partido a las 9 de la noche en pretemporada aquí, o sea, no en pretemporada, temporada, no sé cuántos grados había. En Barcelona la humedad de narices, a lo mejor estaban cansados los que se fueron, porque a lo mejor Simeone no se tiró piedras sobre su tejado, los cambiaría por algo. Digo yo, no sé, pero que Simeone tiene muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, seguro. Pero por un partido, el primero de la temporada, vale, has perdido contra el Español, en el campo del Español, que algún mérito hizo el Español también. Tampoco podemos decir que el Atlético ya no va a ganar la Liga, que Simeone sigue igual, que hay que echarlo, que no puede seguir. A ver. Entonces, si mañana Xavi Alonso pierde contra Osasuna, ya no sirve. Xavi Alonso hay que sacarlo del Madrid porque ha perdido en casa.
La verdad es que no se pueden hacer análisis así maximalistas tras solo una jornada, solo un partido. Pero sí que empieza el ruido, ¿no? Empiezas con ruido. Y eso no, eso no, bueno, porque Tote, perdona, Cañete, Tote, la decisión o decisiones de los cambios de Simeone, tú que viste cosas buenas, como creo que vimos todos de este Atleti 25-26, ¿las cuestionas o no? Sobre todo lo de Julián.
Bueno, lo que pasa que a ver, la gente está del banquillo, es que ha salido Barrios y los primeros 20 minutos de Barrios son de un nivel altísimo. Barrios hace tres jugadas de otro nivel. Yo creo que la gente está del banquillo, tiene una categoría enorme. Tengo la sensación de que sí, es verdad que se pegó otro pasito para atrás, no sé si por cansancio o por lo que fuese, no lo sé, pero el banquillo de Madrid tiene un nivel muy alto. Creo que en este fútbol de ahora y la pretemporada tan atípica que ha tenido el Atlético de Madrid por el tema del Mundialito, yo no soy un entendido, no puedo hablar de algo que desconozco, del tema de cargas y tal. Uh-huh. Creo que es el primer partido de Liga y creo que no todos los jugadores pueden jugar 90 minutos. Yo me he criado que los buenos jugaban siempre. En el colegio, en la universidad, en el barrio y cuando llegué a fútbol profesional. Los buenos juegan siempre, los 90 minutos. Pero esto es otro fútbol, es otro ritmo, hay otra carga de partido, muchos más partidos se juegan que antes y todo ha cambiado. Entonces entiendo que no todos los jugadores pueden jugar los 90 minutos partido tras partido porque te los cargas. Pero es verdad que en la primera impresión, los que jugaron de principio nos dejaron con un sabor de boca muy bueno, porque yo hacía tiempo que no había un Atlético de Madrid en esa calidad y tan atrevido y tan ofensivo. Y jugadores que llevan poco, porque son de otros equipos, que prácticamente no se conocen, entendiéndose porque hablan el mismo idioma, jugar abajo, paredes, calidad, talento, jugar para arriba y ser atrevidos. Eso es lo de primer tiempo lo han hablado. Lo de segundo tiempo, para mí también lo hablan. Es que yo hablar de Griezmann, que Griezmann me ha parecido uno de los mejores jugadores que yo he visto en la historia del Atlético de Madrid, sin lugar a dudas, y del fútbol, el fútbol de mi época, de lo que yo, los años que llevo viendo. ¿Qué pasa? Que ya no vale ni Coque, tampoco vale, ni Solo, que el año pasado en cuatro ratos ha metido 20 y pico goles, ya tampoco Solo vale. Nada, me parece muy injusto eso. Creo que hay un equipazo, creo que hay una plantilla muy buena y creo que hay que darle tiempo. Tiempo que jugadores nuevos, y yo sé, y yo estoy convencido que el Atlético de Madrid este año la afición va a disfrutar del Atlético de Madrid.
Por último, que estoy ya fuera de tiempo, es recta final de este corrillo. Decidme algo del Real Madrid, de lo que esperamos para empezar mañana, ¿no? De este Real Madrid 25-26. José, tú que eres el cronista del equipo blanco en las páginas de Marca, después de cada partido te leemos siempre con mucho interés. Cuatro fichajes, Trent, Hausen, Carreras y Mastantuono, y un entrenador para liderar a los nuevos y a los que ya estaban, como Xabi Alonso, ¿no? ¿Qué esperas?
Pues espero un salto importante, un salto defensivo y colectivo. Una mejora táctica, como ya se empezó a intuir, un equipo menos colgado del talento, de los chispados, y que sea capaz de empujar y de dominar los partidos y de jugarlos en el área contraria. Espero mucho. Lo que vi en el Mundialito, insisto, no ganó y hubo partidos contra equipos flojos, pero también hubo partidos contra algún equipo más exigente. A mí me gustó mucho lo que vi en Madrid, así que creo que las expectativas están muy muy elevadas. El Xabi Alonso, me parece que era necesario un cambio. Mira que Ancelotti es el entrenador más laureado de la historia de Madrid, pero creo que era necesario un cambio. Creo que puede venir muy bien esa vitalidad y ese nuevo estilo que trae Xabi Alonso.
¿Tote?
Pues yo estoy convencido que el Madrid va a jugar bien. No sé si le va a dar para ganar título, no sé si le va a dar cuando juegue con los grandes equipos que hay en Europa, pero su entrenador, lo que le he visto en la carrera que lleva, creo que tiene un gusto muy bueno, creo que ha demostrado lo poco que lleva mucho, y creo que el Madrid va a jugar bien, ahora bien. No sé si lo que él quiere, tiene equipo, tiene jugadores para eso, sobre todo atrás, para la salida de balón y en el medio del campo. Esa es la única duda que tengo, pero bueno, hay que dar tiempo. Son también jugadores nuevos y veremos a ver el paso de las jornadas lo que va demostrando.
Y el resto con concisión os pido, por favor, Cañete, Bruña, una primera pincelada de este nuevo Real Madrid que mañana veremos estrenarse en el Liga, en el Bernabéu ante Osasuna. David.
A mí me gusta mucho, me parece que va a ser un equipo divertido, un equipo trabajado, me parece que ha hecho buenos fichajes en posiciones en las que verdaderamente hacía falta completar la plantilla. Ya sabemos lo que ha sido Xabi Alonso como jugador, también sabemos lo que ha sido Xabi Alonso entrenador, y creo que va a ser un equipo que va a jugar bien al fútbol, que va a pelear la Liga con el Barcelona y va a pelear por todos los títulos, como no es menos en el Real Madrid. Se va a ver un poco el último año de Ancelotti, y creo que es un equipo que va a agradar al espectador y que lo va a hacer muy bien. Creo que va a ser uno de los equipos que te vas a sentar en la televisión y vas a disfrutar de verle jugar al fútbol.
Bruña, tú cierras este corrillo de lunes.
A ver, yo creo que el problema que va a tener Xabi Alonso es convencer a ciertos jugadores de que hagan lo que él quiera, y ahí me refiero a Mbappé y Vinicius a la hora de presionar. Y yo creo que a este Madrid le sigue faltando un jugador en el centro del campo para sacar el balón bien jugado.
Que si no me abren el micrófono no puedo hablar, ¿eh? Aparte que me he quedado pensando que todo lo que decís lo decís con mucho criterio. Pero cortita y al pie, es que sois unos monstruos y unos fenómenos. Tote, un placer volver a escucharte y reencontrarme contigo aquí en la radio. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Lo mismo le digo a Josele. Abrazo, profe.
Un abrazo para todos, cuidaros.
Gracias, David.
Igualmente, chao a todos.
Y lo mismo para Manel Bruña. Abrazote, Manel.
Chao, que te sea leve el regreso.
Lo está haciendo. Ya le tengo cogido el truquillo. Me ha costado engrasarme, pero ya. Parece que ya me acuerdo cómo se hacía. Gracias, Bruña. 2:42, 1:42 en Canarias. Publicidad, y hablamos de la cita que te contamos. No solo te contamos esta noche a las 9, el Elche Betis, el penúltimo partido de esta primera jornada de la Liga y Sport, sino que te contamos a la misma hora, a las 9 de la noche, la final de Cincinnati. Tenis de alto voltaje. Un nuevo encuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Enseguida con J.L. Escarabajano, la previa. Y voy a felicitar el cumpleaños a una leyenda del baloncesto español. Ahí os dejo la pista.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, 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 ay. Si no
En esta época toca hablar de fichajes y todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales. Igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño. Igual te pasa que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es complicado, a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro encontrarás el que se adapta a tu economía. Una amplísima gama de tamaños y diseños tienen y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Te están esperando en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 Getafe, o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? Quiero que me espere nada, un minuto, una leyenda del baloncesto español que está hoy de cumpleaños, porque es leyenda ya, y eso que todavía le queda mucho tenis, Carlitos Alcaraz. Hablamos de tenis y te contamos esta noche a las 9 con J.L. Escarabajano, el Alcaraz Sinner, un nuevo encuentro entre estos dos fenómenos del tenis mundial en la final de Cincinnati. Hola J.L., ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Y va a ser muy tópico, típico y muy clásico lo que voy a decir, pero espadas absolutamente en todo lo alto, por más que en la última final se la llevó el italiano, ¿no?
Sí, es que son los dos mejores del mundo, con lo cual, bueno, vamos a ver un auténtico partidazo, que lo hemos visto las últimas dos ediciones en final de Grand Slam, como es Roland Garros y Wimbledon, y que ahora toca en una final de Master 1000, que precisamente es el que da el preámbulo al último Grand Slam de la temporada, que es el US Open, con lo cual, creo que va a ser un auténtico partidazo, el mejor partido que se puede ver en el tenis a día de hoy, y encima es buena hora, 9 de la noche, creo que va a ser divertido y lo vamos a contar, obviamente, y lo vamos a pasar bien en Radio Marca.
Te aprieto, tu pronóstico, ¿desempate después de las dos últimas finales, una para cada uno o no?
Hombre, digo, así, seguro. Eso seguro.
Perdón, la pregunta la completo. ¿Desempate para Alcaraz después de
el desempate seguro, el de Alcaraz, vamos a verlo, porque es que en pista dura, Sinner es muy bueno, es el mejor del mundo. En pista dura le veo un puntito por encima de todos los tenistas del mundo. Lo que pasa que en un duelo entre estos dos, como uno de los dos baje un poquito y el otro esté a su nivel, se lo come uno al otro, con lo cual va a tener al cara de ganar 100%, pero es verdad que Sinner necesita también bajar un pelín el nivel para que Alcaraz pueda hincarle el diente. Daría un poquito por encima, un 55-45 por encima Sinner que Alcaraz, por ser la pista dura, pero bueno, Alcaraz va a tener muchas opciones también de ganar.
La cosa va de superficies. En tierra, en Roland Garros, ganó Alcaraz después de uno de los mejores partidos de la historia. En hierba, en Wimbledon, ganó Sinner. ¿Quién va a ganar en pista dura en Cincinnati esta noche? Te lo contamos a partir de las 9, si Alcaraz, Sinner con J.L. Escarabajano en la final del torneo, que es un poco el preludio de otro gran slam, el primero de la temporada, que es el US Open. Que
último, último.
El último, perdón, antes de que se abra la nueva temporada con Australia, que también te contaremos en Radio Marca.
Este año recordamos que tenemos ese torneo antes de que arranque, por así decirlo, el US Open, ese torneo mixto, de doble mixto, donde están los mejores tenistas del mundo, y ya se sabe que Alcaraz, que va a jugar contra Raducanu, junto a Raducanu, que ya se sabía, van a debutar frente a Draper y Pegula. La verdad que el cartel es tremendo, es más exhibición yo creo que otra cosa, pero se han sacado esta semana ese torneo doble mixto nuevo para darle un poquito de chicha a la previa del US Open, y vamos a ver cómo le va a Raducanu y a Alcaraz.
Alcaraz Sinner esta noche a las 9, marcador con López y Real Raiz y con J.L. Escarabajano narrando esa final de Cincinnati. Gracias, J.L., te escuchamos.
Un último detalle muy rápido, ayer se proclamaron campeones de España Junior, tanto Gabriela Paun como Xavi Palomar. Vamos a ver si a lo largo de la semana podemos hablar con los dos, porque son dos de los tenistas que van a hacer que hablemos mucho de ellos en el futuro.
Cantera que ya está demostrando porque vamos a hablar de ellos en el futuro, y es verdad, me lo has dicho esta mañana, buen apunte para cerrar. Gracias, J.L.
Chao.
Nos quedan 11 minutos para completar esta tercera hora de este Directo Marca Especial, el programa del verano, Directo Marca del Verano, como lo queráis llamar. El 1 de septiembre arrancamos en nuestro horario de siempre, de 1 a 3 de la tarde. Voy a saludar a una amiga. Aunque le tengo que poner el cumpleaños feliz, tengo que revestirme de Vicente Ortega, porque sí, es su cumpleaños. Stevie Wonder lo canta mejor que yo. Amaya Valdemoro, leyenda del baloncesto español. ¿Cómo estás, Amayita? Buenas tardes.
Ay, Rafa, cómo me quieres. Recuerdos a Vicente Ortega. Mil besos a ti. Y te estoy con el manos libre porque hay que celebrar la vida con los que te quieren. ¿Y quiénes son? Pues mis amigos, Eddie, Nacho, Gus, Moni y Fernando.
Y encima...
Y contigo y con toda España.
Y encima...
Tu hombre.
Y encima me está recordando este momento. Te voy a recordar un momento de tu historia con Radio Marca que... Después de muchos años es muy interesante. ¿Te acuerdas el desfile de Atenas 2004? España, hombre, la caña,
sí.
¿Eh?
España, ¿me vas a poner eso?
No, lo he buscado, pero ¿te acuerdas que nos narraste ahí el desfile y gritaste España en la caña?
España en la caña, y estamos aquí en Eslovenia dando alegría a todos los eslovenos y eslovenas, porque somos alegría andante.
Bueno, estás celebrando ahí tu... A la señorita no se le pregunta la edad, pero es que desde mi quinta.
Sí, lo digo, Rafa, los 40 y todos.
Bien,
el año que viene,
bien.
Medio siglo disfrutando de la vida, llorándola y riéndola, que hay que hacer de todo.
Sobre todo disfrutándola, que tú eres una disfrutona, Amaya, eres una disfrutona.
Claro que sí, Rafa.
Y rodeada
estoy
de amigos.
Encantada de que me llames y qué verano, hombre, que hay que sonreír y tomar el sol y tantito de verano y esas cosas.
Esas cosas buenas. Y eso que, fíjate que nos las prometíamos felices, bueno, no hay que esperar, ¿no? Pero, ostras, la selección española antes de a 9 días del Eurobasket se ha roto, ¿eh? A Valde fuera, están entre algodones en la enfermería Alberto Díaz, Brizuela, Aldama, sí. Y tenemos que intentar revalidar título en el último acto de servicio de Cariolo, ¿eh? Leyenda también de la selección española, Amaya.
Bueno, lo ha conseguido todo, ha puesto junto con los jugadores al nivel más alto y oye, hay un relevo generacional, tú lo sabes que llevas toda la vida en sí. El deporte, es muy difícil estar ahí, la verdad es que está teniendo mala suerte con el problema de las lesiones, pero mira, el último partido contra Francia compitieron bastante bien, ¿eh? Y se les fue el partido en los minutos finales, lo ha dicho Scariolo, hay una etapa de transición, pero yo creo que España, con ese competitivo, con el talento que tenemos, pues vamos a hacerlo bien. Y hay que ir partido a partido, tranquilamente, disfrutar y a pelearlo. Y oye, no siempre se puede conseguir el oro, así que, pero nunca se sabe. El deporte es así, ¿no? Que hay sorpresas, hay decepciones, hay alegrías y no podemos exigir a esta selección el máximo. Ya vendrán esos tiempos a los
visto,
que exijamos.
¿Has visto cómo te ha fritado y cariñosa la Federación Española de Baloncesto, no? En redes sociales, ¿eh? Como
hombre,
leyenda que eres.
Hombre, ahí en el Hall of Fame, ahí me
bueno,
pone una foto
qué orgullo.
Ahí, en plan seria, digo, pero sí. Sí, soy todo menos eso, pero bueno.
Al Hall of Fame, ¿te acuerdas que hablamos al día siguiente? Fue en Filipinas, ¿no?
Sí, en Filipinas.
Que fue Elisa Aguilar, que todavía no era presidenta de la federación,
sí.
Tu hermana, ¿verdad? Fue a ese
sí,
acto
no,
donde tuviste palabras para ella, para tu madre, que junto a tu padre ya están los dos en el cielo, ¿verdad? Y en fin.
Y viéndonos, y bueno, y yo creo que viéndonos con muy buenos ojos y disfrutándolo allá donde estén. Así que Rafa, que te quiero mucho, tío, eres muy muy buena persona y mejor periodista.
Yo más, no te robo más tiempo que estás con amigos ahí en Eslovenia. Felicidades, Amayita, tómate una a mi salud.
Hombre, o dos. Venga, un
feliz cumpleaños, Amaya.
Quiero.
Gracias.
Viva Marca.
Eso.
Ole,
Radio
viva.
Marca, Isauki, y Amaya, y todos.
Adiós.
Gracias. Adiós. Valdemoro. Dos y 53 le aplauden y todo después de su intervención. Claro, no cuelga porque va a seguir celebrándolo. Desde Eslovenia, 2:53, 1:53 en Canarias, Amaya Valdemoro, que cumple, lo ha dicho ella, 49. Casi en mi quinta. Casi. El año que viene, el medio siglo de vida. Por cierto, hoy en Marca, entrevista con Chus Mateo, el exentrenador del Real Madrid, entrevista exclusiva en la que dice Chus, mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no. El ex técnico del Madrid sigue sin entender su despido y sueña con la selección española. Vamos a ver, después del Eurobasket, que será el último acto de servicio, como decía Scariolo, al frente del Comité Nacional. Vamos a ver cuál es la decisión de la federación en quién deposita o a quién le da las riendas de la selección española absoluta. Y es una opción, Chus Mateo. Otra opción podría ser Pablo Laso, ¿no? Que creo que todavía está en el mercado, si no he perdido nada, ¿no? Después de estar la temporada pasada en el Baskonia. En fin. Nos quedan 5 minutos para alcanzar las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Enseguida hablamos de fútbol internacional también, ¿eh? Os prometo una última hora de programa muy viajera, porque vamos a hablar de ciclismo con Igor González de Galdeano, ex ciclista y de los buenos, del libro que ha publicado sobre los gregarios, ahora que ya estamos calentando pedales para la Vuelta Ciclista a España, la edición 2025. Vamos a irnos hasta la India, para hablar con un entrenador español. Y os voy a hablar también del sueño. Sí, el sueño se entrena. Hay que entrenar el sueño para rendir como deportista de élite. Todo eso en unos instantes. Y también, por supuesto, vamos a repasar el fin de fútbol internacional, lo que ha sucedido en las grandes ligas. Bad habits lead to late nights and then alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do
heart's little white eyes stare in space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two.
De ciclismo quería hablar con Igor González Galdeano y lo vamos a hacer dentro de un ratito, como os anunciaba, porque aparte que estamos a las puertas de una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, el libro que ha publicado tiene una pintaza, Líderes de Amarillo, de la editorial Colima, donde habla de nueve grandes ciclistas ganadores del Tour. Hemos visto a Pogacar sumando un nuevo Tour de Francia. Ha sumado la edición 2025 a la de 2020, 2021 y 2024. Ya lleva cuatro rondas galas el esloveno en su palmarés. Y es una pena que Pogacar no va a estar en la vuelta. Lo anunció su equipo. No participará en la Vuelta a España 2025. El UAE Team Emirates ha confirmado que después de ganar el Tour de Francia, Pogacar tomará un descanso y no competirá en la vuelta. En su lugar, Juan Ayuso y Joao Almeida serán los líderes del equipo en la carrera. Así que, de ciclismo, de fútbol internacional, de sueño, del sueño, entrenar el sueño. Una pregunta os voy a hacer para que os quedéis pensando. Ah, y seguir enviando notas de audio, al 78-26-90-92. ¿Creéis que sois realmente conscientes de cuántos partidos o puntos han perdido los deportistas por dormir mal la noche anterior? ¿Sois conscientes? Pensar sobre ello, ¿eh? Porque es una realidad. El sueño forma parte, el descanso, del entrenamiento. Es el entrenamiento pasivo, dicen los expertos. Enseguida, para terminar esta última hora de este directo Marca especial del verano, hasta las 4 en la radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Javi Bos en la producción. Las 3, las 2 en Canarias, hasta las 4 encaramos esta última hora de programa. Después de, bueno, pues repasar lo que ha sido, y todavía quedan dos partidos por disputarse, esta primera jornada de la Liga eSports. Ha arrancado la Liga 25-26, ha arrancado con sorpresa, con esa primera derrota del Atlético ayer en Cornell Prat, 2-1 ante el Español. y la victoria con polémica el sábado en Somos del vigente campeón del Barça 0-3 frente al Mallorca, pero hay que ver todavía cómo esta noche a las 9 se estrena el Elche en su regreso a Primera División frente al Betis en el Martínez Valero, y mañana completa esta primera jornada de la Liga en Primera División el Real Madrid de Xabi Alonso, que se estrena en Liga el Tolosarra al frente del Madrid. Juega en el Bernabéu el Madrid frente a Osasuna mañana a las 9:30 p.m. en Segunda División. Hoy acaba la jornada 1 de la Liga Hypermotion a las 7 con el Sporting de Gijón Córdoba y a las 9:30 p.m. con el Almería Albacete. Primera y Segunda División en marcha, y nosotros a disfrutar de una temporada futbolera más con, sí, el Mundial al fondo de la temporada, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Mundial 2026, donde tenemos esperanzas fundadas en la posibilidad de ver a España otra vez campeona, por darnos una segunda estrella de campeones del mundo en el pecho. Aprovecho, como vamos a ponernos a viajar a través de la radio, enseguida viajo hasta la India, aprovecho para darle un repaso al fútbol internacional. Con Rolito Fuentes, Mr. Kiwi, cuéntame, que ya han arrancado otras ligas, ¿verdad? Prácticamente yo creo que todas. ¿Cómo ha sido el fin de en esas grandes ligas, sobre todo europeas? Rulo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Saludos y muy buenas tardes. Arrancó la Premier League este fin de semana, al igual que lo hizo la Liga Española. El fútbol inglés se puso en marcha en la competición nacional con la primera jornada y ayer con un partidazo, un auténtico clásico que se disputó en Old Trafford, el Manchester United 0, Arsenal 1. Es verdad que el United, como en los últimos años, habitual que no gane sus encuentros, pero lo cierto es que ofreció una imagen diferente, con Rubén Amorim en el banquillo, con las caras nuevas, Mateus Cunha, el propio Brian Mbeumo, ambos fueron titulares, y Benjamin Sesko, el esloveno, que salió en la segunda parte. No pudo igualar el tanto de Ricardo Calafiori, el defensa italiano del Arsenal. De nuevo le funcionó la pizarra, la pelota parada a Mikel Arteta, que se ha reforzado, y de qué manera, esta temporada, sobre todo con Madueke, Gio Keres o el propio Martín Zubimendi. Y una primera fecha donde el primer líder por goles es el Manchester City de Pep Guardiola. Goleó 0-4 al Wolverhampton en la carretera, doblete de Haaland, aunque el mejor fue Tijani Reinders, que marcó un gol y participó en otros dos. Cerró la cuenta Ryan Cherki, que como Reinders es uno de los fichajes del equipo de Guardiola de cara a esta temporada. El campeón Liverpool inauguró la Premier el viernes con una victoria sufrida 4-2 ante el Bournemouth, en lo que fue un homenaje muy emotivo y sentido a la figura de Diogo Jota. El héroe de la noche del viernes fue un italiano, Federico Chiesa, que es un más que revulsivo para el equipo que dirige Arne Slot. Además, el Tottenham, que no pudo alzarse con la Supercopa de Europa, goleó 3-0 al Burnley con un golazo de medio tijera de Richarlison. También lo que arrancó este fin de semana fue la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain, con mucha rotación debido a su corta temporada, ya que el miércoles tuvo ese partido exigente ante el Tottenham, sufrió pero ganó ayer 0-1 en la Beaujoire ante el Nantes. Gol de Vitinha, algo afortunado ya que su disparo dio en la defensa e hizo despistar al portero. El Mónaco, todavía sin Ansu Fati ni Paul Pogba, ganó 3-1 al Le Havre, mientras que la primera sorpresa de la temporada la protagonizó el Olympique de Marsella. Cayó derrotado 1-0 frente al Rennes. Por cierto, un guiñito a la Liga Hypermotion, Panicelli, goleador el año pasado del Mirandés, actual futbolista del Estrasburgo, salió para decidir en el minuto 86 la primera victoria de un equipo que dará mucho que hablar esta temporada, ya que, por ejemplo, como el Rayo Vallecano, el Estrasburgo francés también lo veremos en competición europea.
Completo el resumen. Gracias, Rulo. El jueves arranca esa ida del playoff de Conference para el Rayito frente al equipo húngaro, que es su rival. Son las 3:05, 2:05 en Canarias. ¿Qué hora será ahora mismo en la India? Está de la India nuestro Kibu Vicuña. Hola Kibu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para ti, ¿no?
Sí, buenas tardes, Rafa. Bueno, aquí son las 7:25, son 3 horas y media más.
7:25. 3 horas y media más. Fíjate, pensaba que era más tarde en la India. ¿En qué ciudad es? ¿Dónde estás?
Pues mira, estamos en hemos llegado a Calcuta porque ayer jugamos los cuartos de final de la Duran Cup, que es la primera competición que se juega en la India. Jugamos en Jamshedpur y bueno, y hemos llegado a primera hora de la tarde, sí.
Pues, por cierto, antes de preguntarte por la competición en la que estás inmerso con tu equipo, el Diamond Harbour, una matización, porque he dicho que el rival el jueves del Rayo es húngaro. No, el Rayo Vallecano se va a enfrentar en el playoff de la Conference League al Neman Grodno bielorruso, pero es que la ida se va a jugar en Hungría, de mi lapsus, en territorio neutral por el conflicto que hay con la guerra de Ucrania y Rusia, o de Rusia más bien contra Ucrania. Y la vuelta será en principio en el estadio de Vallecas. Pero tú estás ahí inmerso con tu equipo, con el Diamond Harbour. Estás inmerso en la edición número 134, que se dice pronto, de la Indian Oil Durand Cup. Cuéntame, porque encima de los cuatro equipos que participáis, ya están la final ya está servida, ¿no? La vais a jugar vosotros. Tres entrenadores sois españoles, vaya. Uno de ellos, José Francisco Molina, que viene de ganar la Liga, el ex director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales.
Sí, bueno, es la Durand Cup, es la primera competición, es una competición que la organiza el ejército indio, y juegan 24 equipos, ¿no? De diferentes categorías, Superliga, I-League y, bueno, equipos del ejército y otros equipos de otras categorías. Entonces, sí,
los cuatro equipos de semifinales.
Y lo ganamos, y como dices, tres de los entrenadores somos españoles, ¿no? Está Óscar Bruzón en el East Bengal, Juan Pedro Benali en el Northeast, además de otros entrenadores, pues bueno, que